Primero, que quiero decir que Andrés tuvo un problema familiar y tuvo que viajar de hoy y mandar a Paysandú, entonces, bueno, la idea es hacerlo por videoconferencia. Bueno, yo soy Miriam Hoffman, la patada del Servicio Emergente de Extensión de la Facultad.
Yo soy Jean Clavo, trabajo en el Servicio de Extensión también.
Fernando Martínez, Escuela de Diseño. El área teórica metodológica y estamos como referentes del EFI Pensar Arte y Diseño.
¿Cómo referente qué? Perdón.
Del EFI Pensar Arte y Diseño.
Pablo Sierra, soy de la carrera de arquitectura, trabajo en el Instituto de Teoría y Urbanismo en algunas materias y trabajo de extensión en general. Integro la comisión de extensión de la facultad.
Teresa Muroni, integro la comisión de extensión por egresados.
Mariana Mendi, coordinadora de la unidad académica del Servicio Central de Extensión.
Juan Armitardi, de arquitectura y bueno, pude paisaje.
Yo soy Gerardo Saracho del Servicio Central de Extensión del área de cooperativa y hemos colaborado acá con la Facultad de Arquitectura en el proyecto Salida y un espacio de formación integral.
Yo soy Miguel Fascioli, responsable del espacio integral que nombra Gerardo, de la carrera de arquitectura también, pero es un espacio que busca involucrar en principio todas las carreras de proyecto. Tenemos algunos proyectos que están ahí en el repositorio, desde el EFI y desde el taller Danza, que integramos también con Bernardo, por otro caso.
Yo soy Bernardo Monteverde, docente de la empresa Danza y pertenezco ahí al EFI de salida y estamos en eso.
Bien. Yo soy Daniel Vergara, encargado de dirección de la Escuela Universitaria de Centro de Diseño. Estoy acá en el rol docente y al frente del espacio de formación integral en diseño y economía social y solidaria.
Marcela Venegas, trabajo también con Miriam Guillermo y Tatiana en el Servicio de Investigación y Extensión, soy ayudante de CICIC.
Tatiana Rimbo, trabajo también en el Servicio de Investigación y Extensión.
Y Karina Estrata, soy asistente académica en extensión con el ex decano, Tauset, y ahora en el periodo de transición con el nuevo decano Marcelo Banca. Y bueno, quería primero hacer como unos pequeños agradecimientos, primero que nada, a Mariana Mendi, que vino en representación también de fue invitado el nuevo prorector de extensión, lo cual también
en el Congreso en Brasil, por ejemplo.
Exacto, pero bueno, estamos como en un contexto de la universidad particular a nivel central, nos parece importante tener la participación del prorectorado en el área. Después, a Gregory, bueno, a partir del artículo, como representante también docente. Instalar unas temáticas en relación a la extensión que son bastante sensibles para nosotros en la facultad y en ese contexto. Y bueno, en realidad agradecerle que también a pesar de la distancia, bueno, por suerte se hizo posible esta comunicación. Y quería un poco simplemente resaltar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo venimos trabajando y bueno, cómo estamos caminando en algunas temáticas que hacen ciertas sintonías con bueno, el documento de Gregory y que queríamos también discutir acá en función a determinadas prácticas que se vienen realizando. Un punto es el trabajo en facultad desde la integralidad, como un desafío que nos convoca en los últimos años, que obviamente con un apoyo importante del Servicio de Investigación y Extensión y de la Comisión de Extensión de la Facultad, se vienen como realizando determinadas acciones para, entendiendo obviamente la especificidad de cada una de las funciones de la universidad, pero la necesaria complementariedad para que exista
estas sinergias realmente haga posible que se instale, ya sea entre los docentes y estudiantes de la facultad, pero en el trabajo con la comunidad. Luego, otro contexto que es importante y que obviamente seguiremos transitando en los próximos años, es la oportunidad que nos dio el nuevo plan de estudios de la carrera de arquitectura y también la posibilidad futura de realización de planes de estudio de otras carreras de la curricularización y la extensión. Que en realidad es un tema que no es nuevo en la universidad, pero que es bastante difícil, por lo pronto, asimilarlo y poder concretarlo en muchos casos. Y contar que estamos en un contexto, después de un año y algo de trabajar en una propuesta que por ahora el nombre que tiene es Programa de Prácticas en Territorio, que está siendo, se puso en discusión en el Consejo de la semana pasada y va a seguir con un tiempo como en discusión, que fue a partir de un grupo de trabajo de la facultad en coordinación también con la Comisión de Extensión y con el Servicio de Investigación y Extensión, que un poco lo que intenta es reforzar las prácticas en el territorio de la facultad y tener como un equipo que pueda articular de manera más eficiente y profesional esta actividad, al mismo tiempo que considerar los puntos anteriores, ¿no? La curricularización y la integralidad. Agradecer a todos los que están participando hoy, que tal es, quizás no sea el momento ideal en el año para todos con las agendas de cierre académico del semestre, pero es importante generar, ya hemos generado otras instancias de intercambio y siempre con invitados que nos dan como una mirada como fresca y aportes que nos dejan pensando para proyectarnos a futuro. Así que agradezco a todos los que participan y también obvio que hicieron posible que esta instancia se concrete.
Yo también agradecer a Gregor y a Mariana por participar, a todos los que están aquí. En primer lugar, vamos a hablar de Irlanda, profesor de la ingeniería, y como ya dijo Karina, está en el equipo que Agur está trabajando en el nuevo estatuto docente, y en particular nos interesaba la mirada de la extensión, un artículo que habíamos leído que me pareció muy interesante sobre esa mirada de extensión para la discusión del estatuto del personal docente, que también además estábamos nosotros en la facultad discutiendo también el estatuto del personal docente. Primero me gustaría Gregory, entonces le voy a dar la mano a Mariana.
Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y por armar esta reunión. Les pido disculpas por este cambio así un poco intempestivo, que como les digo tiene que ver con una cuestión familiar, era bueno anterior un poco imprevista y vine desde el hospital para acá para conversar con ustedes, pero eso me ha hecho como que algunas cosas que yo tenía pensado, una cantidad de cosas que quería decir, había adaptado una charla que di en ingeniería, un poco parecido a esto, pero había adaptado a las cosas que había estado mirando, pero quizás ahora sobre la marcha, a partir de lo que de haberlo visto a ustedes y de lo que acabo de escuchar, decidí más bien improvisar otras cosas, anoté algunas cosas, y cualquier cosa, si quieren, lo que había escrito para él se lo manda y ya se lo quiere. ¿Por qué digo esto? Porque esa charla que yo di en ingeniería hace unos mes y medio o algo así, está dirigida a un público más amplio donde en algunos aspectos yo entiendo que había que explicar, algunos aspectos más básicos de la extensión que acá en este público más bien tendría que explicar a mí, ¿no? Entonces, se pierde un poco parte de lo que es el sentido de lo que yo había escrito ahí. Entonces más bien que me voy a concentrar y después lo que podemos hacer es conversar sobre lo que quieran. Yo puedo retomar cualquier, responder o dar mi opinión sobre el tema que ustedes tengan. somos pocos, podemos hacer una cosa más conversada. Quisiera que lo concentre un poquito más en dos temas que me parecen importantes, que tienen que ver con por qué escribir ese pequeño documento. Uno es la discusión del Estatuto de Personal Docente, es un tema muy actual y en el cual de alguna forma han catalizado algunas cosas relacionadas con esto, en particular porque en el Estatuto se definen las funciones de los docentes y la manera de evaluarlo. Y básicamente ahí está la madre del borrego, ¿no? Las cosas que no se valoran no se hacen, eso me parece que es claro, que tenemos toda experiencia de ello, o se hacen de manera marginal o por voluntarismo de aquellos que están convencidos, pero no como una cuestión fundamental de la institución, que evidentemente si no es valorado, quiere decir que la institución no le da la importancia adecuada y las señales interpretadas por los docentes de manera muy clara y actúan en consecuencia. Entonces, el tema, digamos, de la posibilidad que nos da la discusión del Estatuto de Personal Docente, como que nos permite abordar dos cosas. Por un lado, la situación actual, porque el estatuto que nos rige tiene 50 años, pero es que nos rige, ha ido cambiando en la práctica, aunque no de manera formal, el mismo estatuto ha tenido pequeños cambios, pero sí en la manera en que se vaya aplicando a través de los reglamentos de cada facultad y demás, hasta llegar a las tablitas con las que se miden los concursos, digamos. Y todos sabemos que hay una transformación progresiva a lo largo de los últimos, no sé, 30, 40 o 50 años en cuanto a qué se valora en la actividad de los docentes. Eso ha pasado por distintas etapas, ¿no? Entonces, digamos que la presencia de esta discusión nos permite discutir lo que queremos para el futuro, pero también discutir lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces es como un momento que cataliza cosas muy interesantes. Pero también permite, y eso me parece a mí bastante fundamental, es el segundo tema que yo quería mencionar un poco, que está relacionado, permite tratar de clarificar el punto, digamos, de clarificar las posiciones en presencia. En ese sentido me parece a mí que el artículo que escribió Walter Ferrer con Ana Bolón, con Alma Bolón, que quizás muchos de ustedes leyeron en la diaria hace un par de semanas, que además retoma fundamentalmente los conceptos de un documento que Walter Ferrer envió a GUR como parte de la discusión del Estatuto de Personal Docente, tiene una gran virtud ese artículo porque refleja con crudeza por lo menos una de las posiciones que es importante dentro de la institución, digamos, ¿no? Creo que no es buena cosa minimizar esas posiciones, sino tratar de entender qué significan, ¿no? Representan personas pues, influyentes en la institución y también, más allá, digamos, de los argumentos que a veces son un poco falaces, no solamente representan profundamente ciertas posiciones, sino que arrastran a mucha gente de repente que no han pensado profundamente el tema y que, se ven convencidos por los argumentos que ahí aparecen. Entonces, yo voy a resumir ese artículo simplemente en una frase que me parece que lo resume básicamente. Ese artículo expresaba dos preocupaciones de los autores en cuanto a los fines de la universidad. Se concentraba en el artículo 1 del Estatuto Personal Docente. El Estatuto Personal Docente define los fines, ¿está bien? Los fines de la universidad. Los fines de los docentes. El Estatuto Personal Docente, recordemos que se refiere a los docentes, a qué es lo que debe hacer un docente, cómo se contrata un docente, cómo se renueva un docente, bla, bla, bla. Y el artículo 1. En la redacción actual del estatuto no menciona en ningún lugar la extensión, ¿no? Menciona que un documento del año yo lo voy a buscar y se lo voy a leer, ¿no? Perdona un segundito porque así va a estar más sencillo, más claramente expuesto lo que estoy diciendo. El artículo 1 vigente, que fue redactado en el año 58, dice, son funciones docentes la enseñanza. Están comprendidas en este concepto las actividades tendientes a orientar a estudiantes, egresados, docentes e investigadores en su proceso de capacitación mediante la docencia curricular o especial, las obras didácticas, todos los medios para lograr tal propósito. Es decir, la enseñanza, y hay una definición, vamos a decir, de la época de la enseñanza. B, la investigación en todas las ramas del conocimiento y de sus aplicaciones. C, otras formas de actividad creadora. Y acota, cuando sean subsidiarias de la enseñanza o la investigación. Este es un primer punto, lo digo entre refilón, digamos, donde hemos introducido un cambio. Digo hemos, me refiero a la convención de ADUR, porque a estas alturas, y ya lo saben, ADUR aprobó por convención una propuesta de estatuto que, por una mayoría muy amplia, estoy hablando de unanimidades o del 90% de los votos en general, de repente el 85% de los votos. Y hay un documento que va a llegar a central seguramente en la próxima sesión, porque fue aprobado el viernes de la semana pasada, con todo el articulado, digamos. Yo cuando digo hemos, estaría hablando de esa nueva versión de la propuesta del estatuto aprobado por la UPIO. Por supuesto que tendrá que pasar por todas las discusiones colectivas con el resto del tema universitario. Pero ahí hay un primer cambio en el documento que fue aprobado, y que es el que fue criticado, por ejemplo, por Ferrer, que decir, nosotros decimos, en el actual dice, otras formas de actividad creadora cuando sean subsidiarias de enseñanza de investigación, mientras que en el que nosotros estamos proponiendo, repito que cuando digo nosotros me refiero a ADUR, dice, la enseñanza de grado y posgrado, sin explicar más detalles, toda la enseñanza de grado y posgrado. B, la investigación en todas las ramas del conocimiento y sus aplicaciones, así como otras formas de actividad creadora. Si se fijan, otras formas de actividad creadora han sido puestas al mismo nivel de investigación, en el mismo ítem, y sin decir que tienen que ser subsidiarias a nada más. Es decir, que la actividad creadora en su más diversa forma puede ser investigación, puede ser arte, puede ser diseño arquitectural, por estar hablando de la facultad de arquitectura. Puede ser poesía o puede ser cualquier tipo de actividad creadora es parte de la función de la docencia universitaria. Sigo leyendo el estatuto vigente en ese punto. El inciso D dice las siguientes en cuanto tiendan al cumplimiento de los fines de la universidad. Primero, dirección del servicio universitario y demás. Segundo, extensión cultural y participación en la formulación, estudio y resolución de problemas de interés público. Tercero, asistencia técnica dentro y fuera de la universidad. Y ahí termina el artículo vigente. Si ustedes se fijan, el inciso D, que es donde entrarían las cosas que podríamos llamar extensión, primero, no está al mismo nivel de importancia que el resto de las funciones de la investigación o de la enseñanza, sino que igual que las actividades creadoras tienen que ser subsidiarias, bueno, estas otras, en la medida en que contribuyen al cumplimiento de los fines, etc. ¿Está bien? Ya tiene una primera, digamos, modulación. Y después, nombra dos, ¿no? Pero nombra tres, digamos, extensión cultural, participación en el problema de interés público y asistencia técnica. Es decir, que dentro del conjunto de las funciones que uno podría catalogar como extensión o actividades en el medio, aquí están listadas tres en particular, y ninguna otra es parte de las funciones según el estatuto actual. En el estatuto que estamos proponiendo, después de que el área de que mencioné, dice C, la extensión y las actividades en el medio. Así que hay tres funciones, vamos a decir, para decirlo pronto y mal, la enseñanza, la investigación y la extensión, y después aparecen otras tres funciones en el que estamos proponiendo, que son la asistencia, la dirección de servicios universitarios y la gestión académica. Es así en la medida en que cumplan el cumplimiento de los fines, bla, 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 de la ley. ¿Está bien? Acá estamos retomando la parte de la dirección que estaba antes y la parte de la asistencia, pero estamos incluyendo gestión académica. Bueno, los dos puntos de la crítica que hacía Ferrer y compañía tenían que ver con la gestión académica. Le parecía peligroso que se incluyera la gestión académica como parte de la función de las funciones docentes. No voy a abundar sobre eso ahora, pero por suerte la gente entendió claramente que la gestión académica es parte de la función docente. Yo creo que no está, hay que entender que acá no estamos hablando de administración, estamos hablando de co-gobierno ni de administración, estamos hablando de gestión académica, de crear una carrera, de dirigir una comisión de enseñanza, de integrar comisiones asesoras, etcétera, etcétera. O sea, gestión académica, lo que hacen en esta universidad, en cualquier parte del mundo, los docentes universitarios. Porque si no lo hacemos, queda en manos de los gestores y pasaríamos a tener una universidad, digamos, gestionarista, por decirlo de alguna manera. Cosa que, por cierto, ineluctablemente está pasando en el país en ciertas esferas de lo que antes, cuando se escribió esta ley, cuando se escribió este estatuto en los 68, no sucedía, pero ¿qué ahora sucede? Porque me van a permitir esta digresión, pero es importante entender esto que para entender el contexto. El contexto es un contexto general del país en el cual en los años 50 y 60 era monopolio de la Universidad de la República, que era autónoma, porque había sido decretada autónoma, todo el conjunto, la enseñanza, la investigación y todo lo que hacía la universidad. Pero a medida que han pasado esos años, y no voy a entrar ahora a decir que esté mal, que esté bien, simplemente es un hecho de la realidad. Bueno, en el tema de la enseñanza superior, por supuesto que hay otras instituciones, o sea que ya no somos monopólicos, pero también hay otras esferas en las cuales hemos ido perdiendo autonomía, por así decirlo. Y me parece que la más clara es la esfera de investigación, donde han aparecido estructuras que no son dependientes de la universidad, que son dependientes del poder político, claramente de la situación de la ANI, o que son dependientes, digamos, autónomamente, en todo caso, de la universidad, como es el Sistema Nacional de Investigadores, y que se encargan de marcar agenda, de definir criterios de evaluación, de hacer una cantidad de asignar recursos que objetivamente han sacado de la órbita de la institución una porción de autonomía en la definición de sus propias actividades de investigación. Entonces, es muy distinta la realidad de la Universidad de la República del año 2017 que la del año 1968, cuando se escribió esto, ¿verdad? En particular, estamos en presencia de una teoría más compleja en la cual hay otros actores que tienen otras orientaciones políticas, otras agendas, y aún sin discutir la legitimidad de ello, es una realidad. Es decir, que nuestros docentes, y ahora vuelvo al Estatuto de Profesional Docente, están sometidos a una serie de señales que le vienen, digamos, no solamente de la institución que les paga su salario, es decir, la Universidad República, sino que le vienen de todo ese conjunto de actores, ¿verdad? Le vienen de la ANI, le vienen del sistema de los investigadores. En el futuro vendrán de otras estructuras, por ejemplo, las estructuras de acreditación de carreras, de nuevo hay estructuras autónomas de la universidad, donde participarán otras estructuras del país, cada vez con menos independencia del poder político, y que van a determinar, por ejemplo, hagan así o hagan así pasar la enseñanza, ¿verdad? Y bueno, se ha creado el Instituto de Evaluación Educativa y es una tendencia que a mí me parece que es una tendencia fuerte que tenemos que entender que existe y que tenemos que pensar cómo nos vamos a ubicar nosotros en ese contexto. Entonces, en ese contexto, la primera cosa que me salta a la vista hablando de las funciones docentes, es decir, del artículo 1 del estatuto, es que si nosotros queremos, como institución, de manera autónoma, poder definir qué queremos hacer, tenemos que poder decir qué queremos que nuestros docentes hagan, ¿no? Y para eso tenemos que poder decir con claridad en el estatuto que nos liga a los docentes con la institución: mira, nosotros queremos, esperamos de ustedes esto, esto y esto, y lo vamos a evaluar en consecuencia. ¿Por qué una cosa como el servicio del SNI tiene tanto impacto en nuestros docentes? Yo cuando estaba en la residencia de la CECIC me preguntaba eso, cuando empezamos a observar, por ejemplo, que un número significativo de docentes empezaba a evitar participar en ciertas comisiones de CECIC o en ciertas tareas que la institución pedía de ellos o en ciertos tipos de proyectos porque el argumento era, bueno, yo tengo que publicar tantos papers, pero no sé qué, porque si no me sacan mi nivel del SNI, ¿verdad? Es decir, que estaba funcionando de una manera eficaz, de una manera, vamos a decir, correcta, el sistema de señales y castigos que el SNI creado para promover la investigación tenía. Pero yo me preguntaba, pero este docente tiene dedicación total, ¿no? Nosotros le pagamos de repente 70, 80 mil pesos, el SNI le paga de repente 10 mil pesos, pero baila al ritmo del SNI, no baila al ritmo de lo que la institución le está pidiendo. Y es que hay un problema de cómo nosotros transmitimos las señales. Claro, lo estoy diciendo con cierta crudeza, pero créanme que eso es como funciona. Y muchas veces, tanto por la positiva como por la negativa, uno se encuentra con docentes que hacen cosas que la institución les pide y después son castigados en la renovación, o son castigados en una progresión en su carrera, o son castigados en distintos momentos, castigados cuando pierden ante otros, porque la valoración de los méritos no es acorde con lo que en su momento la institución les dijo que tenían que hacer. Políticamente, o sea, la institución dijo, hay que hacer tal cosa, ¿no? El CDC resolvió que había que hacer tal cosa. Eso pasa para un lado y pasa para el otro. Gente que se ve perjudicada de ese modo y también gente que simplemente se cura en salud y dice, no, yo no voy a hacer eso porque en realidad lo que rinde es hacer esto otro. Digamos, eso es muy notorio, es una cosa que nos angustia mucho en la CECIP, lo hemos discutido mucho cuando yo estaba allí y ahora sí que se sigue discutiendo, que cómo evitar que la evaluación de tipo cuantitativa en investigación afecte la calidad de la investigación que se está haciendo. Es decir, que la gente vaya más buscando la cantidad que la calidad. Bueno, un poco este tipo de preocupaciones eran las que estaban en la cabeza de buena parte de nosotros cuando nosotros nos metimos a participar en esta discusión del Estatuto del Profesor Docente. En ese sentido nos pareció que era muy importante que quedara claramente establecido realmente qué es lo que la institución quiere de los docentes. Si nosotros le decimos a los docentes, la gestión académica no me estaría docente, y en particular no va a ser evaluada de manera significativa, pues entonces no será eso. Si nosotros le decimos a los docentes, la extensión y las actividades medias no son una cuestión, no son una función docente, bueno, no será esa. Y será esa simplemente por algunos pocos docentes voluntariosos, convencidos, militantes, y entonces aparece el segundo peligro, que me parece que es una de las cosas que nos está pesando, que es lo que yo llamo el síndrome del gueto, ¿verdad? El conjunto de docentes que militan por extensión se rompen el alma haciéndola, y el conjunto de docentes que militan por la investigación se rompen el alma haciéndola, y en una especie de diálogo de sordos donde hay muy poca gente, digamos, que participa realmente de ambas cosas, y se van generando culturas distintas, culturas separadas, formas separadas de evaluación, incomprensiones incluso del lenguaje, y al final son dos guetos, digamos, donde ustedes quizás habrán tenido la experiencia, uno conversa en un gueto o conversa en el otro, y hay una cantidad de prejuicios enormes sobre lo que son los otros, digamos. Un poco para combatir eso, en la época en que de Rodrigo habíamos acuñado la frase, la ruta de integralidad, digamos, lo que buscaba era promover, digamos, que el docente hiciera un conjunto de actividades y no se concentrara en una. Y convencido, lo discutimos muchas veces, de que para romper esa cultura de gueto hace falta que un montón de investigadores hagan extensión y que un montón de extensionistas hagan investigación, y realmente que todo el mundo haga todo, pero también convencidos de que no tiene sentido imaginar que acá todo el mundo es Superman y que todo el mundo va a hacer todo, porque hay gente que sabe hacer mejor una cosa, gente que sabe hacer mejor otra cosa, y no tiene ningún sentido ese. Y quizás nos traicionó un poco la palabra integralidad, porque eso generó un error en mucha gente, en particular en el área de la investigación, que creyó que estaríamos poco menos que exigiéndole a todo el mundo hacer todo tipo Superman. Muchos me usaron esa palabra directamente, que lo que mencionaron usando esa palabra, que sería muy común en las discusiones, no somos Superman, etc. Y ese terror acumuló bastante fuerza en contra de lo que se había hecho en la extensión. El hecho es que hoy estamos en una situación, en mi opinión, bastante lastimosa, después de años de un impulso muy importante, muy insuficiente en mi opinión a lo que tiene que ser la extensión de la, en la universidad, pero de todas maneras muy importante respecto a lo que había sido. Uno de cuyos resultados me parece es que hoy culturalmente la institución ha asimilado de manera bastante generalizada, no la palabra integralidad que da miedo a muchos lugares, pero sí esta idea de que las tres funciones son funciones docentes, la enseñanza, la investigación y la extensión. Eso, cuando se planteó así en la convención, unanimidad, nadie discutía eso. El artículo de Walter Ferrer, que sí lo discutía, directamente se retiró de sala y no votó, digamos, porque era abrumador la postura, digamos, de que estas son tres funciones de la universidad. Le voy a decir la definición que da Ferrer en ese artículo, me parece a mí de antropología: la extensión no es una función, la extensión es un espacio donde se realiza investigación y enseñanza. Es una definición escrita, ¿no? Textual, es muy interesante, pero refleja una visión arraigada en un sector de la universidad. Y ahí es donde digo que hablo de incomprensión, de una cuestión donde no estoy hablando de malas voluntades acá, estoy hablando de, simplemente de gente que no entiende de lo que se está hablando, ¿tá? En ese sentido, me gustaría retomar un segundo el hecho de que esto en el estatuto actual está, porque uno de los argumentos que se da es: ah, no, pero en la ley orgánica en ninguna parte del lugar se habla de la palabra extensión, ¿verdad? Y todos sabemos que la palabra extensión en sí misma es una palabra problemática, porque extensión sería como que nosotros nos entendemos, somos superiores o no sé qué, o sea, tiene una connotación que puede estar mal, puede ser mal entendida, ¿verdad? A pesar de que tiene una carga histórica muy grande y bueno, y eso es lo que la rescata, ¿no? Acumula una historia y por eso la seguimos usando, ¿no? Es cierto que en el 58, cuando se escribió la ley orgánica, la palabra misma no está. Hay que hacer una lectura del artículo 2, una lectura para entenderla. Está ahí una definición muy amplia, ¿no? Pero en los años 60, cuando se estaba poniendo en práctica esa ley orgánica, que como sabemos fue el resultado de un cierto equilibrio interno en la institución, logró hacer muchos cambios, pero hubo otros que no logró hacer. El más grave de los que no logró hacer, creo yo, es el tema de la estructura académica federalista de la institución, por ejemplo. Sin embargo, logró lo que logró. Y la gente que estuvo como rectores, decanos, etc., en los años 60, por ejemplo, Mayolo, por ejemplo, Casinoni, yo estoy acá en la estación Casinoni en este momento, que eran de las personas que participaron en la elaboración de la ley y que estaban trabajando para ponerla en práctica, ¿verdad? Ellos tenían claro a qué se refería. Y fíjense, por ejemplo, una frase de Mayolo, del rector Mayolo, que es el mismo rector del año 78 donde está aprobado este estatuto. Y dice que el artículo, esto es textual, dice: el artículo 2 de la ley orgánica confiere a la extensión por lo menos igual jerarquía que la docencia y la investigación. No se concibe, pues, que los nuevos planes de estudio dejen de lado o consideran un lugar de menor importancia a la tarea extensionista. Fíjense que Mayolo le estaba dando en el año 68 la misma jerarquía, dice por lo menos, es interesante, por lo menos que metió, que a la docencia y la investigación. Y además se está metiendo en la misma frase la idea de la curricularización de extensión que nos llevó muy recientemente a la universidad, ¿no? Pasaron como 40 años para que habláramos de eso con mucha seriedad. Y por supuesto que estamos muy lejos de haberla curricularizado en el conjunto de la institución. Este es un proceso que recién comienza, que comienza entre otras cosas con la ordenanza de grados, estudios de grado. Y hay un estudio reciente que les recomiendo que lo busquen, que una encuesta que hizo Mercedes Collazo hace, creo que en los últimos 2 años o algo así, donde entrevista a los directores de carrera y a las comisiones de carrera en general, de creo que el 80% de las carreras que han cambiado su plan de estudio en la universidad, y entre las cosas que en promedio rankean como cambios más trascendentes, los cambios de los planes de estudio nuevos, en el primer lugar está el tema de la inclusión de la extensión y la reculturalización de la extensión, lo cual me llamó poderosamente la atención. Pero bueno, eso está hablando de que de dos cosas, de que ya estaba en las ideas de los, vamos a decir, del fundador, ¿no? Y de que la institución ya ha progresado. Estamos en otra etapa. En otra etapa. Ha habido una cantidad de experiencias, ha habido una cantidad de discusiones, y creo que hoy estamos en un momento más, más maduro de la institución. Me parece a mí que, o yo interpreto, digamos, que el hecho de que una cosa tan compleja como el Estatuto del Personal Docente, que incluye cosas tan, vamos a decir, tan dramáticas como el límite de edad, como el hecho de que los grados 1 y 2 tengan que ser a término, como las franjas horarias, como la incompatibilidad para cumplir funciones de dirección en instituciones públicas y en otras instituciones, en la Universidad de la República privada y en la Universidad de la República, y tiene un montón de cosas, digamos. Llevamos más de 10 años discutiendo ese estatuto, no habíamos logrado realmente ponernos de acuerdo en algo, y el que haya tenido esas mayorías tan grandes en la convención, para mí lo que está hablando es de una especie de maduración en la interna, después de muchos años de discusión. Y abre una oportunidad como de pasar a otras cosas, de pasar a consolidar algunas cosas que tenemos y empezar a tratar de saltar los problemas más profundos, como ese que menciono del gesto. Me parece que el tema de los gestos, digamos, es de los temas más complicados que tenemos para poder avanzar. Déjame. El segundo punto, yo ya lo mencioné, pero quería terminar el tema del estatuto con un enganche, digamos, tres artículos, ahora no recuerdo cuáles son, pero los podrán encontrar, que tienen que ver con cuatro artículos, tienen que ver con el artículo 1, que tiene que ver con la definición, cuáles son las funciones, ¿está? El artículo que tiene que ver con las franjas horarias. Ustedes saben que en el nuevo estatuto nosotros hemos propuesto que en vez de tener 3 horas, 4 horas, hasta 60 horas, como es ahora, una especie de gradé de horas, se definan franjas horarias, baja dedicación, media dedicación, alta dedicación, dedicación total. Y en la definición de esas franjas horarias hemos incluido que las funciones mínimas que tiene que cumplir un docente estén asociadas a las franjas horarias. Y este concepto es muy importante, en mi opinión, porque está enganchado con el que tiene que ver con el artículo que se refiere a la evaluación. Es un artículo, desgraciadamente uno solo, pero que dice unas cuantas cosas. Entre otras cosas, dice que la evaluación debe ser cualitativa, que debe ir a la esencia y no a lo formal, digamos, que debe evaluar las cosas que el docente hizo realmente y no dónde las hizo. Esto va dirigido directamente a servicios donde, por ejemplo, si no hiciste la enseñanza en ese servicio o en esta universidad, no te evaluaron, por ejemplo. Trata de decir, no, si una persona hizo enseñanza, pues, de universitaria, eso es valorado. Si hizo investigación, hay que valorarlo. No cuánto está impreso, qué hizo, cómo lo hizo. Y lo mismo con la extensión, ¿verdad? ¿Por qué digo que está enganchado los tres artículos? Porque queremos poderle decir a un docente que, por ejemplo, tiene más predicaciones, estamos hablando de un docente de 10 horas. Bueno, la institución te está contratando fundamentalmente porque tú tienes una inserción, por ejemplo, profesional, y traes a través de enseñanza esa experiencia a la institución, y eso está perfecto. Buena parte de las facultades o de los servicios de carácter profesional que tenemos, uno es arquitectura, otro es ingeniería, pero hay muchos, necesitan de mucha gente que está metida en el ejercicio profesional y que traen ese conocimiento a la institución. Y es absurdo exigirle a una persona de 10 horas que cumpla más que esa función, ¿no? Lo cual no quiere decir que no esté bueno que haga otras funciones, pero estamos hablando de poderle dar garantías y claridad y sincerarnos sobre la relación que tenemos con la gente. Y en ese sentido también queremos poder decir algo, pero un docente con dedicación total, con 40 horas, con alta dedicación, bueno, queremos que haga todas las funciones, o que haga muchas de las funciones. Como hay 6 funciones, para que no haya confusión, para que nadie piense, por ejemplo, que puede llegar a grado 5 haciendo gestión académica, que no es la idea de nadie, ¿no? Dijimos, no, todo el mundo tiene que hacer enseñanza, en particular enseñanza de grado, y entendemos que después de las otras 2 funciones, es decir, de la extensión y de la investigación, ojalá haya las 3 en el caso de una alta dedicación, y entendemos que es lógico que tenga un énfasis mayor, una excelencia mayor, lo que quieran, en 2 de ellas. O sea, que nos parece normal, razonable, que según el perfil de cada uno, según la manera del desarrollo que tuvo, se concentre, haga más, tenga una mayor excelencia o dedicación en 2 de las funciones. Una será la enseñanza siempre, pero puede ser que a veces sea, en algunas personas sea más de enseñanza, en más de investigación, en otros sea más de extensión. Y estamos diciendo también, ojo, que tiene que hacer los 3. Y para eso también fuimos cuidadosos en no poner extensión y actividades en el medio. Es decir, ampliar el concepto. Acá, cuando decimos actividades en el medio, creo que a ustedes no hay que explicarles eso, pero en ingeniería y en muchos lugares de la universidad hay que explicarlo. Extensión es una cosa y actividades en el medio es otra cosa. Y la extensión es una forma de actividades en medio, pero no todas las actividades en medio son extensión. La extensión implica una relación mucho más horizontal, un diálogo con la gente. Bueno, no lo voy a explicar a ustedes, pero me parece claro que una intervención desde el saber universitario en un espacio para mostrar lo que hacemos, como puede ser, por ejemplo, una exposición de divulgación científica o una entrevista en la radio, es algo fundamental, muy importante, que debemos valorar. Por eso está actividad en el medio, está bien, pero no es lo mismo que extensión. Y me parece que una de las cosas que está buena es tratar de no desnaturalizar el uso de las palabras. Si todas las palabras significan la misma cosa, entonces ninguna palabra significa ninguna cosa, digamos. Entonces, pues, había hace poco tiempo, o existe todavía mucha gente que dice, todo eso es extensión. No, yo no creo que todo eso sea extensión. Hay 100 años de historia del continente latinoamericano sobre el tema y de la Universidad de la República en particular, y sin entrar a definir con enorme cuidado para evitar las discusiones mayores, pusimos extensión y actividad en medio para que esto lo avance a todo el mundo y no haga ninguna de las 2 cosas, ni desnaturalizar la palabra extensión, confundiendo todas las cosas, ni tampoco aterrorice a aquellos que no son capaces de hacer extensión porque no se les da o no les interesa y está perfecto. Bueno, pero por lo menos hagan actividades en medio, hagan difusión, hagan otro tipo de maneras de comunicar con la sociedad. Y eso perfectamente lo puede hacer todo el mundo. Entonces, esto lo menciono porque no están desconectados los 3 artículos, ¿está? Está clarísimo, y con esto termino esta parte, está muy claro que la parte de evaluación está muy débil en esta propuesta de estatuto. No podemos pretender que un estatuto defina con precisión la evaluación, porque la evaluación en particular depende mucho de cada área de conocimiento, de cada tradición académica, etc. Y sería un error, me parece, pedirle a un estatuto que defina para toda la universidad las cosas con un nivel de detalle tan fino. Eso será tarea de las ordenanzas y de los reglamentos de cada facultad o de cada servicio o de lo que fuera. Pero sí dice algunas cosas, digamos, como ya mencioné antes, y me parece que una de las cosas que sería importante que la gente que trabaja en extensión con ustedes ayude es a mostrar en la vida de los hechos que la extensión se puede evaluar, con rigor, y que es una sáptica evaluar. Eso es otro de los mitos que hay en esta historia de los hechos, ¿no? Mucha gente que está en el lado de la investigación te dice, ah, no, pero la extensión no se puede evaluar. O no se evalúa bien. Todos sabemos que la investigación tampoco se evalúa bien, aunque existen métodos más conocidos de cómo evaluarla y aceptamos, pero todos sabemos que no está bien evaluada, digamos. Eso lo reconocemos los que investigamos. Lo cual no quiere decir que no tengamos que seguir trabajando para promover que se mejoren los mecanismos de evaluación. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en extensión, pero con un agregado, en el caso de extensión, que es la dificultad de cuando se hace extensión de verdad, de cómo recabar en esa evaluación la opinión de los otros participantes no universitarios, que son una parte fundamental, ¿no?, en la evaluación. sea, está claro que la extensión que es con la comunidad, por ejemplo, tendría que participar la comunidad de alguna forma en la evaluación de ese trabajo. Puede ser muy duro, ¿no? Pero lo sabe. Y cómo hay que inventar los mecanismos, de eso se ha avanzado, pero hay poco conocimiento sobre eso afuera del ámbito propio de la extensión. Bueno, y lo último que quiero terminar es con otra cita de Maggiolo, solamente para que se entienda que aquella limitación que se veía en el estatuto actual no era la limitación, digamos, compartida por todo el mundo, simplemente, seguramente fue lo que la negociación política interna permitió en aquel momento. Pero hay una cita del famoso Plan Maggiolo en que define los siguientes objetivos de extensión y los enumera, son 7 para él en aquel momento, que me parecen interesantes. Dice: 1. Vincular la universidad a los sectores populares mediante el contacto de los órdenes y de los organismos que integran con los grupos sociales e instituciones del medio. 2. Promover el planteamiento y el estudio de problemas de interés general, procurando la toma de conciencia sobre los mismos en el ámbito universitario, en distintos sectores de la población y a nivel de la opinión pública en general, contribuyendo a su efectiva solución. 3. Vitalizar y dinamizar la función docente y de investigación de la universidad con el aporte de elementos de la realidad nacional. 4. Contribuir a la formación de la conciencia social del universitario. 5. Propiciar la participación de los universitarios en programas coordinados con otras instituciones y ofrecer oportunidades para el trabajo en equipos de las diferentes disciplinas. 6. Porque en realidad me salté una letra, difundir las expresiones artísticas y literarias y divulgar la conquista científica. Y si ustedes miran, estos 7 no son los 3 que aparecían en las funciones docentes del estatuto vigente. Aquí aparecen otras. Algunas sí, ¿no? Contribuir al esclarecimiento del problema del público, difundir la cultura, eso aparece. Pero en particular me parece muy interesante el D, que dice, lo repito, contribuir a la formación de la conciencia social del universitario. Yo creo que el lugar donde estamos más mal es en ese, ¿no? En el problema, o sea, que nos está gritando a la cara que tenemos un grave problema, es el tema de la formación social de nuestro pueblo, de nuestro egresado. Porque nosotros seguimos siendo la institución de lejos que forma la mayor cantidad de profesionales y de universitarios en el país, ¿no? Del orden del 80% de los que tienen educación superior en este país son egresados de la Universidad República. En algunas áreas de conocimiento seguimos siendo monopólicos, somos los únicos que formamos a esa gente. No podemos ser ajenos y designar para el costado cuando vemos, por decir cualquier cosa, pero hay mil ejemplos, cuando vemos la huelga de los anestésicos quirúrgicos, por ejemplo. ¿Está bien? Por decir algo muy concreto, ¿no? Con los oftalmólogos oponiéndose a visitar el hospital de ojos por defender el ejercicio de su profesión. Y por ahí para allá podemos mencionar medicina, pero les puedo asegurar que en todos los lugares se cuecen habas. No tenemos esa convicción suficientemente desarrollada en este aspecto. Y este aspecto, la conciencia social de nuestros jóvenes universitarios, para que cuando salgan al ejercicio le devuelvan a la sociedad con conciencia social y no solamente priorizando, digamos, de repente el lucro, ese problema no es tan fácil abordarlo, porque este problema no se aborda dando cursos en la facultad, por ejemplo, de economía o de sociología o de no sé qué, de conciencia social. No se aborda así. Probablemente la mejor manera sea justamente a través de la extensión generalizada, en contacto con la gente, cuando está bien hecha, ¿no? Que no es nada fácil hacerla. Y que por lo tanto, para hacerla, hace falta valorarla para que la gente que la haga pueda dedicar el tiempo, la energía y el esfuerzo que permita hacerla bien, digamos. Es como una especie de serpiente que se muerde la cola, donde te dice no, se hace mal, pero entonces no se valora, y entonces, por supuesto, se sigue haciendo mal. Supongamos que se hace mal. Me parece que ese tema, tiene que ver exactamente con el tipo de extensión al que, vamos a decir, le llamamos iones de alta tensión, no corresponde, el inciso D, no se resuelve con ingeniería de muestra, no se resuelve con todas las maravillosas iniciativas de tipo de difusión, no se resuelve con esclarecer los problemas interpúblicos, por ejemplo, el fondo del artículo 2 que cruzamos de la CECIT. Este problema contribuye a la formación de la conciencia social del universitario. Yo no sé si se resuelve, pero en todo caso se contribuye a formar a través de la práctica cotidiana de la gente en contacto con la gente y con los problemas. No de otra forma, ¿está bien? Y las señales ahí han sido confusas, ¿está? Han sido confusas, por lo menos, ¿no? Lo voy a mencionar como porque lo tengo clavado acá en el hígado y lo menciono en este juego, la disolución del programa sobre cebo, que era una de las pequeñas experiencias de la institución para hacer eso, para formar la conciencia de la gente, de los jóvenes, trabajando en contacto con la gente, y cada año movilizamos unos 500 chiquilines de toda la universidad. Ojo, tenemos 100.000 estudiantes, ¿no? O sea que 500 es francamente insuficiente, pero de todas maneras. Ese problema lo disolvimos, todavía no entiendo por qué. Pero ese es el tipo de señales contradictorias, ¿verdad?, que estamos teniendo. Bueno, dije muchas cosas, seguramente políticas. Estoy a la hora para que conversemos o para escuchar a nuestros compañeros y intercambiar.
A ver, yo me voy a ver si me ciño al correo que habíamos intercambiado con Miriam, que Miriam me había mandado ahí como una especie de pauta, y capaz que voy a empezar por lo más fácil, que tiene que ver con lo que señalaba Randa, que es el tema del que vos una de las cosas que nos pedías, que lo estuvimos conversando con Mario, el prorrector, era bueno el tema este de la reforma del estatuto personal docente. Desde servicios de extensión y concretamente de la sectorial, ¿eso se ha seguido, esta discusión se ha seguido muy de cerca, con mucho interés? Y nosotros evaluábamos que desde el momento en que hay una convención de ADUR, que tiene una propuesta tomada sobre el tema, y que es una discusión que está en manos después de los órdenes y los organismos de cogobierno, cualquier opinión desde el prorector o mía como coordinadora académica no deja de ser una opinión personal, digamos, eso forma parte de las discusiones propias de cogobierno, lo que no quita que se ha estado presente en la sectorial, que se ha seguido atentamente la discusión, y que bueno, en cualquier forma y en términos generales, porque esto tampoco es para hacerse el bobo y no decir nada, y esto ahora sí, haciendo esa salvedad, voy a dar una opinión que es de carácter personal, que me parece que lo que está bueno es que lo que exista sea reglas claras, porque en la medida en que no hay reglas claras de qué es lo que hay que hacer y de qué es lo que se va a evaluar, se generan muchas veces discusiones que pueden llegar a terminar siendo estériles, ¿no? Entonces, si está claramente dicho que hay que hacer investigación, extensión y enseñanza, bueno, eso es una regla, es una regla que te digan que te van a evaluar por eso, y creo que eso además centra determinadas discusiones que tienen que ver con las famosas definiciones de qué es hacer qué. En el sentido común universitario no existe una discusión sobre qué es hacer investigación, y no hay valoraciones diferenciales de la investigación. Por ejemplo, hablo de ciencias sociales, que es mi palo disciplinario, yo soy socióloga, nadie evalúa cuando uno hace una investigación sociológica si el marco teórico en el que se está basando para hacer la investigación es de carácter marxista, funcionalista o de otra corriente, ¿no? Siempre y cuando ese marco teórico esté usado con rigurosidad, haya una metodología que sea coherente y guarde un marco lógico con ese marco teórico y se arriben a unos resultados previstos en los objetivos. Pero nadie se va a poner a discutir si ella hace más o menos investigación que yo porque se basa en un marco teórico de un funcionalista, parsoniano, y otro se basa en un marco teórico estructuralista y de carácter no sé, marxista u otro estructuralista. De la misma forma, me parece que el poder centrar la función, es decir, ¿no? ¿Qué es investigación? Es crear conocimiento. ¿Cómo? Bueno, cada disciplina tiene metodologías, herramientas metodológicas, marcos epistemológicos, marcos teóricos, teoría de conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, con extensión es lo mismo. Tiene que haber una modalidad. ¿Qué es extensión? En términos genéricos, es toda aquella vinculación con la comunidad que implica un diálogo sin definir la comunidad, pues puede ser muy diferente y muy dispar de acuerdo a las distintas disciplinas, a los distintos servicios, a lo que se plantea cada equipo docente, ¿no? Y no estoy dando con esto una definición, ni estoy pretendiendo que la haya, estoy diciendo, bueno, en unos términos generales, se concibe la extensión, y eso está claro después en un estatuto y que se va a evaluar por eso. Me parece que el poder tener reglas claras entra, y después lo demás son polémicas que van a existir siempre en la universidad, donde los funcionalistas y los estructuralistas van a tener polémica toda la vida, y donde los X y los Y van a tener polémicas que tienen que ver con carácter científico, epistemológico, de contenido, etc. Eso me parece una cuestión central. Después, a nosotros, a través del correo, Miriam nos había dicho, bueno, que en el sentido en que esta mesa tenía que ver con las intervenciones territoriales de Facultad de Arquitectura, ¿no? La muestra, yo estuve mirando el repositorio, desde cómo se estaba concibiendo desde el nivel central o desde el servicio central la articulación, digamos, el trabajo a nivel de territorio y a su vez la articulación del trabajo en el territorio con los programas plataforma. Entonces, bueno, a mí ahí lo que nos parecía importante señalar es, bueno, a ver, hay el territorio, desde el punto de vista de la extensión, el territorio es una dimensión muy importante. No necesariamente es la única, pero a mí me parece importante pensar esto del territorio en intersección con los problemas, ¿no? O sea, no... Hay problemas sociales, cuando me refiero a problemas sociales me refiero a una amplitud de problemas que pueden ser resueltos desde el enfoque de múltiples disciplinas o independientemente de cuáles sean, que pueden tener distintas expresiones temporales y espaciales. Hay expresiones espaciales que tienen que ver con el territorio donde un mismo problema se expresa en forma diferente según el anclaje territorial que tiene. Entonces, no es para nada una variable a no tener en cuenta, y en esta afirmación estoy dejando entre paréntesis, que ahora vuelvo a ello, los programas concretos que son definidos con vocación territorial, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros pensamos, ahora miro a Gerardo porque me acordaba un ejemplo que después, si lo quieren explicar, se lo preguntan a Gerardo, que sabe más de eso que yo. Por ejemplo, el área de estudios cooperativos de servicios de extensión interviene en términos generales en procesos de extensión, de investigación y de enseñanza, lo que tiene que ver con la realidad del mundo cooperativo, ¿no? Y de la economía solidaria. Ahora, hay una intervención muy concreta que se está desarrollando en lo que es la unidad cooperaria Cololó, que está en Soriano, que tiene unas manifestaciones y unas características territoriales que hacen que ese anclaje territorial de esa experiencia tiene que ver con las características de la experiencia, y a su vez las características de esa experiencia desarrollan consecuencias, por decirlo de alguna forma, que tienen también un anclaje territorial. Entonces, ese fenómeno del cooperativismo, en ese caso, está, digamos, situado territorialmente. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, hay programas, como todos saben, el APEX es el más viejo, y más recientemente el Programa Integral Metropolitano, que son definidos territorialmente, además de con otras definiciones, pero el Programa Integral Metropolitano tiene una vocación territorial, la zona de Montevideo, los determinados centros comunales, etcétera, y a su vez, esos programas pensados con anclaje territorial tienen, tampoco les estoy diciendo nada nuevo a muchos de ustedes que los conocen, tienen vinculación con los programas plataforma y muchas veces también los programas plataforma son demandados a resolver o a intentar resolver problemas o construir demanda en espacios que son territoriales. A ver, tenemos, bueno, la unidad de estudios cooperativos, cual yo ya le di un ejemplo, la ex unidad de estudios cooperativos que se llama área de estudios cooperativos, el área del sector productivo y organizaciones sociales, donde también tenemos experiencias que en las cuales la variable territorio incide en forma diferente. Por ejemplo, cuando a nosotros nos planteamos el trabajo de una investigación que nos financió la CSIC de las condiciones de trabajo y de salud de los trabajadores arroceros de la cuenca de la Laguna Merín, ahí estaba definido directamente la clase territorial, no eran los trabajadores arroceros de Artigas y que están ahí en los rinconcitos de Artigas y Salto, ni los de Tacuarembó, era una parte específica de la cuenca donde hay un complejo productivo que incide en el territorio y viceversa. Eso era también en el marco de un programa plataforma. Ahora, recientemente, estamos indagando, ahora estoy pensando en voz alta, poder pensar estas cuestiones y desarrollarlas por escrito también, que creo que es un debe que tenemos. Este año se hizo el primer llamado a proyectos de extensión vinculados a la temática de derechos humanos, ¿no? Donde hubieron dos líneas centrales y otra parte dejada como tema libre, entonces una era pasado reciente y la otra la realidad de la gente privada de libertad y después en el tema libre. Y a nosotros nos llamó poderosamente la atención en el tema libre la cantidad de propuestas que hubieron, que algunas salieron financiadas y otras no, que tenían un fuerte anclaje territorial, sobre todo las vinculadas con intervenciones o con diálogos con la comunidad que tenían que ver con problemáticas de salud, de alimentación y de soberanía alimentaria, de atención a la infancia en distintas problemáticas que estaban muy, muy situadas territorialmente. Entonces vimos que también en determinados problemas que nos parecen como muy transversales, por eso digo que el enlace es entre lo territorial y los problemas definidos, hay que mirarlo con mucha atención, porque no es solo el territorio, solo el problema definido, sino cómo se enganchan ahí. Acá en arquitectura deben de saber un montón de eso. Y veíamos eso, que en el tema de derechos humanos, que nos parecía tan transversal, temas que uno los ve de repente como una problemática nacional de todo el país, que sí lo es, tiene determinadas formas y determinadas maneras de presentarse, y determinados actores que se preocupan más o menos o lo visualizan como una problemática de más importancia, también según los territorios. Entonces, me parece que está bueno. Otro aspecto que me parece que está que es importante de este tema del pensar la interacción con la comunidad en el territorio tiene que ver con los problemas de los famosos problemas de interés social del artículo 2, que es la forma en la que la extensión está nombrada en la ley orgánica, que es me parece que esos espacios son espacios donde no solo son espacios de intervención para la extensión, sino que a mí me parece, o nos parece también en todas las discusiones, que esos espacios de construcción de la demanda y de definición de problemas proporcionan insumos importantes para dos lados. Para definir problemas de investigación, porque no necesariamente siempre está disponible todo el conocimiento que se requiere para abordar un problema, y muchas veces aparecen problemas que son problemas de investigación, además de problemas de extensión. Y otra parte, que a partir de esos problemas situados, está bueno que los estudiantes desarrollen sus prácticas y se desarrollen actividades de enseñanza vinculadas a esos problemas. Que no solo tiene que ver, por ejemplo, con espacios como los CEFI, que también ustedes tienen, entonces no me voy a extender en eso porque este servicio los tiene, bueno, los tienen varios, pero esto ustedes lo tienen, sino además me parece en algo que recién mencionaba Randall y me parecía interesante, ¿no? Las concesiones de Maggiolo. Está bueno, yo recomiendo leer el Plan Maggiolo con todos sus anexos, porque tiene hasta definiciones de muchas cosas que son contradictorias al punto tal que a veces uno dice, hay parte de los anexos que están las escribió, las terminó escribiendo el mismo, o porque recoge, uno se da cuenta cuando lee eso que se recogen las discusiones del momento y las distintas posiciones de política universitaria del momento buscando dar un salto, ¿no? Entonces, a lo que yo iba era en esto de del tema de la conciencia social de los universitarios. A nosotros nos parece central el tema, por ejemplo, en los llamados concursables, que hay como el desarrollo de dos cuestiones en el caso de los estudiantes, del trabajo con la comunidad y del trabajo en la universidad. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en el formar un universitario no solo está formarlo, que es central, en contacto con los problemas que tiene el país, ¿no?, sino en contacto también en cómo el país tiene que ver con la universidad. Por ejemplo, el aprender a hacer una ejecución presupuestal en un proyecto de extensión universitaria por parte de un estudiante, para mí es parte de ese aprendizaje de la conciencia universitaria. Porque también debemos de tener en cuenta, digo, nos pasan todos, ¿no?, todos los llamados concursables de toda la universidad, que son fondos públicos que los sustenta la ciudadanía con el pago de impuestos y que sobre la ejecución de esos fondos, ¿no?, hay que también realizar un aprendizaje, ¿no? Todos nos pasa, la primera vez que ejecutamos un proyecto no tenemos la más mínima idea que acá, no sabemos cómo se rinde, cómo, ¿no? Y eso no está tan despegado de la intervención con la comunidad, ¿no? Es como generar una sensibilidad social que tiene que ver con el afuera y tiene que ver con el adentro. Eso nos parece una cuestión bien importante. Y ni que hablar que esa concepción que está en el plan Maggiolo de generar conciencia, que en realidad lo que se está, en realidad, o cada uno lo interpreta, es bueno, generar que el universitario se forme pegado a los problemas de su medio, de su sociedad, con lo que pasa, con lo que está ahí. Es central. Y la posibilidad de anclar programas en territorios es central. Para eso son clave los programas pensados territorialmente, no tanto los programas plataforma, que tienen distintas oportunidades de ir a dar a un territorio, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el área de... Hablo de las áreas centrales porque son las que trabajamos nosotros. En el área del sector productivo y organizaciones sociales, muchas veces se trabaja con una cadena de valor o con los actores que tienen que ver con una cadena de valor que no necesariamente tiene un anclaje territorial. Sí influye de determinadas maneras según donde esté situado en los territorios, pero no es lo central. Entonces, creo que es importante hacer ese juego. Y bueno, otra cuestión que yo quería mencionar acá, a ver, que yo me había anotado algunas cosas, me pongo los lentes porque sin lentes no lo veo. Que, y en último lugar, pero no es lo menos importante, que me parece que, independientemente de la discusión de las funciones, de qué funciones tiene que tener la universidad, de cuáles son las funciones que se le reconozcan a los docentes, y acá hago un paréntesis, a mí, como docente universitaria, me parece que tienen que ser las tres, ¿no? Creo que la integralidad de las funciones, no estoy hablando de otras integralidades en este momento, pero decir, bueno, pensar la investigación como un espacio donde elaborás conocimiento sobre problemas pertinentes que muchas veces surgen en contacto con la comunidad y podés desarrollar a veces acciones de enseñanza que tienen que ver con el contacto con esa realidad, muchas veces es lo que hacen que la extensión tenga el apellido de universitaria, ¿tá?, y no sea, y la universidad no actúe en la sociedad como si fuese una ONG. Digamos, ¿no? O sea, la extensión por sí misma, ¿sí?, el poder integrarla con la investigación y con la enseñanza, hace que las intervenciones no se circunscriban solamente al ámbito de la extensión, ¿sí?, y a la sistematización de esa experiencia, sino que puedan alimentarse entre las tres funciones, ¿sí? No es que la sociedad te llame y se resuelve. Bueno, muchas veces nos pasa a partir de determinadas construcciones de demanda que tenés que decir que no. Mira, nosotros necesitamos que nos digan qué tenemos que hacer con tal cosa. Bueno, ¿y qué más? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y en qué marco? ¿Eso lo pueden resolver por otra vía? Porque si se puede resolver a veces por otra vía o es una simple una simple interacción o la respuesta a una simple pregunta no necesariamente va a constituir un espacio universitario de creación de conocimiento, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que es bastante importante a tener en cuenta. Y otro aspecto que está relacionado con esto y que en el momento me consta que Mario Barité, el prorrector, está escribiendo una propuesta, tiene que ver con el tema también de la curricularización. El reconocimiento que se está discutiendo en la propuesta de estatuto de personal docente, el reconocimiento de la extensión, el reconocimiento formal de la extensión permite, creo, en dos vías. El reconocimiento formal de la extensión a nivel estudiantil es parte del tema de la curricularización de la extensión, ¿no? Hay que poder reconocer eso como un espacio de aprendizaje con condiciones, con evaluación y fijando parámetros de calidad académica, ¿no? Y el reconocimiento de esa función a nivel docente, bueno, tiene que ver con todo lo que se hablaba y con el tema de las funciones. Que a mí me parece que, nuevamente, y para terminar vuelvo a repetir eso, que el poder enmarcar todas estas cuestiones dentro de reglas claras, me parece que permite situar en distinto plano las distintas polémicas que existen, que además muchas veces terminan siendo algunas más que otras, pero en el marco de las discusiones universitarias a veces terminan siendo estériles, porque quien tiene una concepción de cómo hacer extensión lo sigue haciendo, y quien tiene otra lo sigue haciendo, y muchas veces en vez de poder poner a dialogar eso y a reconocer eso en función de la calidad como acción universitaria, con parámetros universitarios, a mi juicio a veces se cambian los ejes de la discusión. Entonces, el poder pensar en la curricularización de la extensión y en el reconocimiento de la extensión como función de los docentes implica fijarse eso, ¿no? Parámetros de evaluación, parámetros de calidad académica, condiciones a cumplir, que le dan claridad a las reglas de juego. Me parece que esos son como los marcos en los cuales poder pensar. Y después, bueno, no sé, me parece que está bueno capaz que dialogar y que hagan preguntas y que las contestaremos como podamos, y invito a Gerardo también a que conteste, que ya que se vino, ahora me tiré con algo. Pero bueno, eso, no sé, me parece que está bueno poder dialogar y que hagan preguntas.
Sí, esa es la idea del encuentro, que gracias, y bueno, venimos a media hora. Sobre todo dice que también en el marco de esta semana, a la web el nuevo repositorio de proyectos de extensión. La semana pasada lo hicimos con los proyectos de investigación. La idea era contar un poquito el repositorio acá, pero queremos contar la conexión de esta forma que tenemos. Podemos estar en el sol poniéndose con trabajos de los compañeros prácticos que están realizando en la facultad, en la extensión del territorio. Y la idea es que nos manden toda la información. Ya nosotros hicimos el llamado y enviamos fichas para que nos envíen, tenemos una buena respuesta. Pero bueno, sabemos que hay más proyectos y bueno, la idea es que también nos comenten el proyecto para que nos mejore el repositorio. Y compañeros, pero bueno, si no abrimos la. Hago una lista de a ver quién quiere empezar de preguntas o comentarios o bueno, hablando. Pero bueno, puedo llegar.
Bueno, bien, no sé, entre preguntas y diálogo voy a elegir un poco más el diálogo, porque me parece que hay una serie de matices. En primer lugar, aclaro que me sentí como muy en sintonía con todo el planteo de Gregory ahora en relación a la extensión. Como uno a veces no tiene muchas oportunidades de hablar de estas cosas, hay algunos conceptos que te alivian un poco. Porque a veces tienes una perspectiva como de resistencia en determinadas cosas. Mis comentarios, no sé, son puntuales sobre algunas cosas y bueno, de repente pretenden ser solamente una perspectiva. Cuando hablamos un poco de, de las funciones universitarias y todo esto, nosotros particularmente, lo que hemos adoptado desde nuestro espacio de formación integral como idea, es un concepto que tiene que ver con la universidad como agente para la construcción de ciudadanía. Y a nosotros, eso, si bien puede ser limitado ese concepto, nos sirve fuertemente como plataforma, porque es como un eje que nos permite dilucidar una cantidad de cosas, ¿no? Me permite dar un porqué a la extensión y un porqué del enfoque de las actividades que desarrollamos. Entonces también nos permitimos, una cosa que yo quiero aclarar, no sé, hoy me antojó aclararla hoy, digo, yo tengo formación científica, artística y humanística. Digo, porque a veces cuando te ven, dicen, ¿a qué viene de Bellas Artes? Digo, yo soy ingeniero agrónomo, tengo un posgrado en física, en la Facultad de Ingeniería, o sea, no admito etiquetas, ¿no? Y tampoco estoy atado a ningún paradigma en particular, porque me doy cuenta de que cambiar de territorio y tenés que pedir permiso para pensar. Entonces, ya esto a mí me, como, y a la edad que tengo, ya digo, bueno, está perdido por perdido. Entonces, esta cuestión de la gestión esto es otro punto, la cuestión de la construcción de ciudadanía, o llámese construcción o promoción de la ciudadanía, nosotros la centramos un poco como idea en lo que es la toma de decisión del ciudadano, la actividad ciudadana como toma de decisión, y una toma de decisión con manejo de las temáticas. Y ahí es donde yo veo que nosotros tenemos un rol, ¿no? Cualquiera sea la problemática que está, porque digo, en toda esta cuestión de lo que tiene que ver con la vida orgánica en cuanto a cómo es un sistema republicano y democrático de gobierno y la función ciudadana. Entonces, a mí eso, por lo menos personalmente, no sé si será útil para nada, me aclara en cuanto a la función que la universidad tiene, ¿no? Y me aclara cuando yo veo las tensiones más profesionalistas o de otro orden, y que de alguna manera no son las que tienden a generar esa conciencia hacia lo social en nuestros docentes y en nuestros estudiantes, ¿no? Que es un poco ese nivel de sensibilización del que hablamos. Bueno, esto lo dejo por ahí porque ya creo que eso dispara, ¿no? El tema ese de la... Lo otro era en cuanto a la gestión académica. Yo por ahí manejamos, incluso trajimos ahora dentro del marco del proyecto de calidad de investigaciones en sí a una persona argentina que habla sobre gestión del conocimiento, que es Pérez Lindo. Y cuando conversamos la primera vez sobre gestión del conocimiento, la gente me decía, ¿de qué hablas? ¿De gestión de la información? Pero yo creo que hay algo conversado sobre gestión del conocimiento, tanto en el ámbito empresarial, que parece que la cosa emerge un poco ahí, como en el ámbito académico. Y yo le di algunas bondades a esta cuestión de la gestión del conocimiento. Las anoté por acá porque la verdad que ya no. Pero, por ejemplo, el manejo de ciertas tipologías y una ampliación de la noción de conocimiento y de saber, que no se ciñe solamente a lo que nosotros manejamos como y en el ámbito de la extensión, eso parece como una cosa relevante, ¿no? Después, un poco el ver cuál es la formación del docente, o del investigador, o de este individuo que sería, no un Superman, pero sí un integralista de alguna manera. Ahí me voy a referir después un poquito a eso, pero el reconocer por parte del docente, no enfocarse exclusivamente en el saber específico, sino el poder empezar a valorar como parte de su itinerario, ¿no? el ver la inserción estratégica de ese saber, ¿no? Es probable que sea una función personal. Me parece que gestión del conocimiento es una concepción que a mí me ayuda mucho, ¿no? En el marco ese de lo que es la gestión académica, porque el conocimiento es como el capital de la institución universitaria, y cómo lo gestiona. Y cuando nosotros nos piden un formulario para relevar qué porcentaje de dedicación tenemos a las distintas funciones universitarias, ahí la gestión aparece como gestión a secas, ¿no? Y termina siendo para nosotros muchas veces gestión administrativa, ¿no? Y tiene mucho que ver con la parte contable de los proyectos, y todavía hay límites en los cuales nosotros no somos Superman, pero a veces parece que tuviéramos que serlo, porque tenemos que resolver una cantidad de cosas, ¿no? A nivel pero bueno, gestión de conocimiento, ¿no? No quiero acaparar la cuestión, pero una última cosa a la que me refiero, así que me parece que puede ser de interés, ¿no? La valoración de estos de estos proyectos, o sea, no formar un docente integralista, no parecería ser, sino formar equipos de proyectos integrales, porque ahí aparece como la posibilidad de la optimización de algunos esfuerzos. Porque yo creo que me dirijo a un lugar, nosotros qué hacemos, procuramos ver si esto está operando a nivel de la enseñanza. Bueno, habrá objetivos educativos a identificar en esa actividad, habrá objetivos de extensión a identificar y habrá objetivos de investigación. Y eso nos parece como importante a la hora de resolver ese tipo de proyectos. Y a nosotros nos sirvió el tema ese, de la palabra esa de la integralidad, porque nos sirve como no como que en la palabra esté todo resuelto, se ve una serie de intenciones que aparecen como un horizonte, una integralidad que se va en varias dimensiones y que a nosotros, digo, yo me animo de repente a empezar a pensar en la optimización de los esfuerzos. Cuando vas al territorio, ¿no? Estás investigando, estás haciendo extensión y estás haciendo enseñanza. Y eso implica desarrollo metodológico para tener definición específica de los distintos objetivos. Paro por ahí. De ahí para adelante podríamos seguir desarrollando cosas, ¿no? Pero esos son los tres puntos que por ahora me da la vergüenza como para plantear.
¿Sí?
Sí.
Bueno, con lo último que decís, Martín, y una cosa que quería como reflexionar es una lectura de lo que se hablaba de la ampliación del término extensión, cuando se le decía extensión y actividades en el medio, ¿puede ser? Que se expresó así. Y que a mí me parece que, o sea, lo digo humildemente, me parece un error, porque es decir, bueno, extensión y todo lo demás. Sigue siendo, o sea, sigue relegándose y se sigue poniendo en otro escalón la extensión respecto de la enseñanza y de la investigación. Cuando se dice que dentro de lo que son actividades en el medio está la divulgación, para mí la divulgación debería cortar horizontalmente a las tres áreas. Y yo espero de una investigación que logre divulgarse popularmente y no quede solo encerrada en el ámbito académico. ¿Me explico? O sea, que dejar como que la divulgación o las actividades en el medio de una investigación cuentan, están dentro del marco de lo que entendemos como extensión o están hermanadas y no le competen al propio equipo de investigación, no me convence. Lo dejo como dicho, como una lectura muy fresca. Estoy hablando sin reflexionar demasiado las consecuencias de lo que estoy diciendo, tal vez. Pero bueno, siempre fui así y no voy a tomar agua.
Yo soy estudiante de la facultad y un poco, o sea, como que está en el transcurso de que está publicada en 2007 hasta ahora, como que he participado en actividades de investigación, de extensión, eso es lo que me gusta, pero bueno, en verdad como que, como en la reflexión, como lo que se busca con universitarios integrales, ¿no? Y eso también son como docentes y estudiantes, ¿no? Que también como que los futuros docentes van a ser estudiantes, entonces como que es importante cómo hacer que el estudiantado se seduzca con la función y la pueda practicar, ¿no? Y me parece que como que tal, en el transcurso del tiempo han habido como herramientas, se le han dado insumos puntuales en algunos momentos para que esto como que se potencie y de repente como que se infla, se pincha, se infla, no sé, pero yo hice un curso de investigación, creo que como que estaba hace años, con también estaba Tatiana. Creo que vos tenés una de las mujeres, ¿no? O apareciste, no sé cómo. Pero, bueno, está. En ese concurso hubo bastante participación de estudiantes, salió un montón de proyectos que se presentaron, algunos que se financiaron, no era solo como facultad de arquitectura, era interfacultades, fue como una herramienta que estuvo buena, ¿no? Que estaba que pasara. Y como que esas cosas de repente deberían ser como más curriculares, o sea, no curriculares, como más periódicas, ¿no? No que pase, no sé, una vez cada tres años, sino como que, yo qué sé, como que vayan pasando todo el tiempo. Después de eso, ¿no? Como que la función en sí, como que la función de extensión es como una función que está como, o sea, como que se lee de lejos como relegada a la ay, la pobrecita, no sé qué, como que en verdad como que le falta como seducir en como la diversión, ¿no? Que es como también un poco lo más divertido de ser universitario, como poder ir y intercambiar el conocimiento con gente que sabe otras cosas, que vas aprendiendo. Pero bueno, está. Y después, un poco el tema de la curricularización, que para mí es algo imprescindible en esa seducción al estudiante para participar y que tenga algo a cambio, porque estoy con el voluntariado, pero hasta cuándo soy voluntario, hasta cuándo tenemos vocación de hacer las cosas y en cuándo no. Nosotros, por ejemplo, curricularizamos cuando hicimos un proyecto de extensión, de hecho las cuestiones se curricularizó y fue excelente. No lo hicimos desde ahí, pero al final dio eso y fue muy bueno. Y bueno, ¿sabes? También como que te choca un poco cuando se presentan, por ejemplo, ¿no? Entonces el tema de la descentralización, que quiero contar como sería algo, pero se presentan proyectos como los que hace poco presentamos en el Consejo para generar soporte de docentes que estuvieran como tratando de que estas actividades pudieran estar y te encontrás con, yo que sé, gente que te dice que la curricularización de extensión no va. Entonces dentro de la misma facultad, en lugares, pero eso sí, y entonces te choca, quedás tipo, ¿cómo puede ser que un docente con un grado alto total te esté diciendo que la curricularización de extensión es algo que no está de acuerdo, se estaba en el Consejo? Entonces quedás tipo, entonces está, como que, no sé, cómo se organiza para que la cosa vaya para un lado y de repente no te encuentres con que te sienta en un consejo una cosa que tienen trabajando hace 2 años porque a alguien le parece que no tiene que estar constitucional. Entonces, como que esas cosas me parecen que son importantes y que cosas que corresponden y cosas que de repente no se puede dar la decisión, ¿no? De vuelta, si quieres tener una decisión, es como bueno, vas, y todo eso. Y bueno, y después, nada, preguntar, el programa este está, creo que está de más, que es lo que puede llegar a dar todo este sistema de participación de estudiantes, y después preguntar un poco como en el proceso de descentralización de la CETIAM, en otros servicios, por ejemplo, si han habido como programas que hayan como logrado algo diferente, o algo que diga, wow, mirá lo que hizo este servicio, que logró que la descentralización se potenciara en el servicio puntual, no sé, esa es como una pregunta.
Juan.
A ver, primero quería agradecerle a Gregory porque creo que fue clarísimo y nos da pie para generar un debate. En realidad a mí me interesa el debate sobre este tema. Y en primer lugar hay un punto que me parece importante que plantea Gregory, que es el cambio cultural frente a la extensión. Que lo que hemos vivido algunos años en la universidad, creo que en los últimos años el cambio se hace presente, no solo en el nuevo reglamento, sino que en distintos ámbitos. Desde la extensión como el pariente pobre de la universidad de hace cuántos años atrás, bastante pobre, en fin, a pensar la extensión como una de los componentes en los cuales los docentes tienen que ser evaluados y por lo tanto vale la pena hacerse, ¿verdad? Para el docente tengan menos o más horas. ¿Cómo veo yo la extensión? Y voy a tratar de ser sintético para no monopolizar. Me parece fundamental en cuanto a la inserción y cercanía de la universidad en el territorio. Cuando hablamos de territorio, ese es el, me parece que es una de las cosas que tenemos que enfocar fundamentalmente. Elemento que además, por usar del CURE, está presente también en la visión de la descentralización de la universidad también. Es hacer que la universidad tenga la mayor presencia e inserción en el territorio, y cuando hablo de territorio no hablo de un objeto abstracto, sino hablo de la gente y los problemas de la gente. En ese sentido, me parece fundamental y apoyando el cambio de cultura, apuntar a dos aspectos. Creo que desarrollar y cambiar la cultura frente a la extensión se puede concretar apuntando a dos cosas. Por un lado, no evadir el debate epistemológico del tema de la extensión. Sí. ¿Qué es extensión? Seguirlo discutiendo, Cuanto más discutamos, más aclararemos términos y más podremos evaluar en las propuestas de extensión que aparezcan. Eso por un lado. Y por otro lado, me parece fundamental la praxis en la extensión. Y la praxis en la extensión es integrándolo fuertemente en la investigación e integrándolo fuertemente en la enseñanza. Como Facultad de Arquitectura y en particular yo como profesor de proyecto, la praxis del taller nos lleva muchas veces a estar en el territorio, ¿tá? De llevar a nuestros estudiantes en nuestro territorio. Me parece que ahí tenemos un instrumento brutal para integrar la expansión a la enseñanza y donde además, como gestores de académicos, podemos generar estructuras que permitan a nuestros docentes tener oportunidades de concretar las dos cosas a la vez, sino integrar además la investigación. Entonces me parece que ahí hay un punto a seguir desarrollando en esa praxis. No voy a seguir porque si no puedo.
Bueno, a mí me pareció también interesante las dos exposiciones, bueno, y los comentarios que están haciendo, en relación a, sobre todo a dos ejes que me parece son desafíos. Es decir, me parece la visión de Randall es bastante optimista, es decir, bueno, si se logra superar esa discusión dicotómica que afectó bastante en los últimos tiempos a la universidad, medio maniqueo unos u otros, extensionistas versus investigadores, me parece que podríamos dar un salto en calidad en esta profundidad que se está dando acá en la discusión. Es decir, cómo entran otras dimensiones, me parece el aporte de Mariana, cómo entra en la editorial es fundamental. Y también un elemento que me parece clave, es decir, romper también una visión dicotómica de lo central versus lo descentralizado, que tiene que ver con lo territorial también, pero tiene que ver con algo que nos pasó con los compañeros de salida que trabajamos juntos este año, es decir, bueno, cómo se potencian ambas cosas, es decir, nosotros veníamos de un programa central, de un área central de la universidad, vinculada a las cooperativas, y un equipo de arquitectura, diseño, urbanismo, comunicación visual, paisajismo, no sé, toda esa diversidad que confluye en esta facultad, tenía también una posibilidad de combinar recursos y capacidades para potenciar un trabajo conjunto, común. Y ahí apareció la discusión vinculada a eso y a partir de la posibilidad de complementar capacidades se pudo desarrollar. Entonces, nos aleja del horizonte aquel de los especialistas y nos coloca, me parece que bien lo planteabas tú, la integralidad como una posibilidad, una disposición a encontrar como algo hacia lo que caminar y no como una definición. Lo mismo que pensar en romper con esa visión de decir, tenemos que tener una definición de extensión, una visión, una definición de esto. Es decir, eso es algo que es imposible a mi entender, es decir, no sería ni deseable, decir, tener definiciones únicas acerca de cosas. Como no, no me parece que, es decir, son siempre tentativas, ¿no? Aproximaciones que después podremos ir complementando, y bueno, ¿y por qué no esto otro? ¿Y por qué no aquello? Por lo tanto, discrepo con la visión tuya, es decir, me parece que tiene que ser extensión y actividad en el medio y todo lo que se venga, es decir, porque hay cosas que son indeterminadas y de alguna manera me coloca la posibilidad de estar siempre discutiendo acerca de otras componentes que están fuera de la definición. Quizá por desviación profesional siempre me he dedicado a lo que queda fuera de las instituciones, es decir, yo soy trabajador social, como el programa este no está dando cuenta de estos otros que están quedando afuera de esto, y bueno, mi preocupación siempre ha estado en aquello que queda por afuera de la definición. Por lo tanto, me parece que ahí hay una búsqueda que está buena, y la idea de integralidad me parece más como horizonte, como posibilidad, abre más el juego y permite combinaciones que son donde aparece lo interesante, cómo se conecta, ¿no? En esta experiencia que tuvimos de este año y de año y medio ya, cómo se conecta una cosa con la otra, cómo la enseñanza, el espacio donde estábamos desarrollando un trabajo de extensión se convierte en un escenario para la enseñanza universitaria y al mismo tiempo ahí se produce conocimiento que también interpela las agendas de investigador de varias de otros servicios y a la vez convoca a otros servicios. Me parece que esa es la preocupación más por las conexiones que por lo que diferencia una cosa de la otra, me parece que es central. Y por ahí me parece que la invitación, por eso decía optimista la visión de Randa, porque bueno, si efectivamente se supera esa discusión dicotómica y bueno, en la medida que se logre salvar, bueno, si es esto o no lo otro, siempre estar en las actividades que a mí me invitan a discutir en las facultades sobre extensión, siempre es desde la defensa de la extensión y en realidad, hace mucho tiempo que eso no me parece fértil, digamos, me parece que es fundamental discutir las conexiones, que conecta una práctica con otra y digamos, de alguna manera se interpela en ese sentido.
En ese sentido, yo intentando como rescatar el concepto del diálogo un poquito, porque me parece que todos como estamos como abogando por el diálogo, en realidad cada uno a partir de una lista de oradores poniendo la cosa que queríamos poner sobre la mesa, me parece que está bien también, pero lo veo como muy lejano a una posibilidad de diálogo. Lo que hay que intentar, si queremos un diálogo, si no cambiarlo como la intención, ir retomando lo que va emergiendo para poder construir algo que de algún modo nos permita transformarnos un poquito al momento que salgamos y no haber defendido de la mejor manera la convicción. Entonces, en ese sentido, levanto un poquito lo que trae Gerardo y digo que a nivel interno, como hablar de nosotros mismos también, yo considero, la gente del servicio como consciente de eso, creo, que tenemos como algunos debes en poder también nosotros reconocer nuestras propias prácticas. Que el repositorio es una herramienta increíble, o sea, porque por lo menos en la medida que hicimos cada uno puso en relación y el servicio entiendo que también complementó con las prácticas que oficialmente están consideradas de extensión. Pero creo que tenemos algunos debes en sentarnos a charlar con Beatriz, con Fernando, con todos. Nosotros hubiéramos querido ser más en este momento del grupo de trabajo, pero en realidad ayer, hoy y mañana están siendo actividades en la unidad cooperaria y bueno, gran parte de nuestras energías están ahí, pero hubiéramos querido ser más. Estuvimos con el Flaco, que ya se tuvo que ir y que tal y demás, pero nos gustaría como que intentar provocar, proponer en este momento como algunos espacios más que nos permitan conocer qué es lo que está haciendo Juan, por ejemplo. En ese sentido, y que no nos pase como nos pasó a principios de año, que fuimos a laburar con el mercado de cercanía, pero no por culpa de Juan, por culpa nuestra.
Y nos encontramos en el territorio.
Claro, nos encontramos ahí, en lugares diferentes, ¿se entiende? Y en realidad, escucha, nos habíamos querido encontrar antes, nos salió medio mal, no sé qué, pero nos sirvió como aprendizaje, y después fuimos como al lugar. O sea, acá no hay como culpa de nadie, es como nuestro propio cuerpo, o sea, no nos está como dejando entender que todo como parte de lo mismo. Y ahí, sin duda, creo que es como de la casa para adentro y no tiene que ver tanto ni con el estatuto docente ni demás, no sé qué, pero sí de entender que tenemos como algunas responsabilidades que trascienden como los proyectos específicamente y las cosas que cada uno estemos concentrados y que tiene que ver con nuestro diálogo también, ¿no? Porque el repositorio creo que está súper bueno. O sea, yo hablo de lo de esto, de esta reunión, el repositorio y demás, ¿no? Eso, ya partimos de esa base. Pero creo que quizás no logramos, como colectivo, primero que nadie, yo intercambiar como algunas prácticas, experiencias, intenciones y demás que nos permitirían seguramente, por ejemplo, poder retroalimentar algunas cosas, porque seguro estamos como en muchas cosas similares. Yo traté el año pasado, cuando fue el anterior llamado a X, que me parecía que estaría buenísimo saber en qué están por lo menos cada uno de los espacios de formación integral de nuestra facultad. Ahora, un año después, entonces lo repito y así como más públicamente.
Pero esta es una instancia,
digo,
porque tampoco estamos todos, lamentablemente.
Por eso es una instancia que aplaudo y todo, pero que en donde creo que lo que. Por eso no es No, si se ve como crítica, disculpen.
No, digo que cuesta
de pase. Yo sé que esta es una instancia, lo hablé hasta con Miriam, Tatiana y demás. O sea, yo sé que es una instancia que tiene que ver con eso. Creo que por momentos seguimos como en ese alejamiento, o sea, generemos un espacio de diálogo, o provoquemos, o intentemos construirlo hasta nuestras propias intervenciones, Fernando, porque yo estoy de acuerdo con casi todo, suscribo a casi todo lo que dijiste, pero muy poco al cómo lo dijiste, o sea, porque trae como, prefiero dialogar, me preguntar y decir, mis temas son estos, ¿se entiende? Pero, bien, o sea, me parece que está bien, pero no me parece que provoque eso como un diálogo. Y después opinó Beatriz por respecto a alguna cosa que dijo Gregory, y después cada uno como que fue opinando el pendiente que le quedó. Todavía no estamos como logrando construir un intercambio de ideas que a partir de las experiencias. Todos sabemos que tenemos opiniones, posiciones, que nos encontramos en algunos lugares, que no en todos. Se entiende como la adquisición es como mínima, pero tiene que ver con una forma de hacer y de enfrentarse al territorio también, sin duda.
Sí, la idea es que a partir de también este encuentro que hemos publicado, como está ahí la mirada, la más presente también a partir de eso, que para hacer otro encuentro.
Porque la forma también lo hace, cuando nos tomamos, no hay, o sea, quiere ser una crítica constructiva, cuando anotamos gente en una lista de oradores, estamos hablando de ciertas prácticas. Por lo general no se llevan de la mano con el diálogo.
Comparto que este tipo de rondas son
tal vez seríamos un taller o otro tipo de prácticas para generar un diálogo más, más libre. Pero bueno, nada, aprovechemos lo que tenemos.
Yo digo que están nosotros, como sea, estamos planteando como mover un poquito el cuerpo, nada más. Pero puede pasar acá.
Ok.
No, en realidad, bueno, me sigue resonando en estos contextos que habló con la extensión, la investigación, la enseñanza, que estamos planteando el tema de la ordenanza docente. Yo sigo, estas cosas que están planteando pasan en la investigación, no solo en la extensión, que nos encontramos en la misma empresa, en la misma cosa, con el mismo tema, interviniendo sin saber que hay un otro que interviene. Igualmente, me sigue pasando como que venimos, evaluamos si lo hablamos, si lo hacemos de extensión, de qué es extensión, qué es investigación, y me sigue pasando que no discutimos, o por lo menos no sé si lo tenemos todos tan presentes, ese tema de los fines universitarios. Esto sí, la investigación, la extensión está supeditada a determinado fin. Para mí sigue siendo medio. No sé si soy investigador, si soy investigador, o si soy docente, o soy las tres cosas. Lo que sí sé es un universitario y yo tengo determinado fin como institución. Y como lo que me hace ruido es que estamos como muy centrados, cómo evaluamos medios, y no sé si estamos evaluando bien los fines. Para lo que estamos creados. A mí no importa si doy 150 horas de clase y este corrijo 1200 exámenes, sino si formé realmente a alguien para ser un profesional. ¿Y qué tan buen profesional está haciendo y aportando a la sociedad? ¿O qué tanta, no tantos papers y artículos que publiqué, sino si realmente produje conocimiento útil, pertinente para otro grupo de investigador, para otro grupo académico o para la sociedad? Y creo que ahí nos falta meter mucho más cabeza y mucho más esfuerzo de cómo evaluar cómo es los fines. No son cosas contradictorias, las cuales se pueden hacer, uno se motiva más sintiéndose que es extensionista o es investigador, o no sé, son medios que a veces uno necesita tener una camiseta y sentirse parte de algo, pero en mi visión yo vengo de ingeniería, soy químico y también no me gustan las etiquetas, las pertenencias, trabajo en extensión porque creo que es una herramienta y una forma y una función universitaria para llevar adelante un fin concreto que tiene la universidad en nuestro país. También esto de docente o que hacemos algún tipo de investigación, también nos encontramos en campo con egresados, profesionales, emprendimientos, empresas, y también nos encontramos a veces con visiones contrapuestas y sin capacidad de estrategia universitaria de cómo integrarnos y cómo cooperar, o cómo competir, y de qué competir con ellos, y ser mejores, y tener los fines que tiene la universidad, que es desarrollar el conocimiento de la cultura de nuestro país, de nuestra sociedad. Como simplemente marcar esto de los fines, porque creo que en todas las discusiones a veces tenemos un nivel de optimismo propio, de que si somos pensionistas, si somos investigadores, si venimos a la CECIAM, si venimos a la CECIC, más allá que todo estamos en una institución que tiene un fin concreto para un bien superior de este país. Y también, dentro de un contexto internacional, latinoamericano, con aportes determinados, tenemos una idea de mirar mucho hacia la universidad europea o americana y nos perdemos la oportunidad de hacer un aporte de la universidad latinoamericana con nuestras particularidades a lo que es la formación profesional universitaria del mundo, y a veces la calidad pasa por querer ser politécnicos y no universitarios. Entonces una universidad no es un politécnico. De manera que la parte de nosotros no formamos técnicos, formamos profesionales, también se pierde la calidad. También tengo conceptualmente errores conceptuales gruesos en otras discusiones, me han dicho, no, pero eso de los fines ya está acordado, por eso estamos discutiendo esto, pero no sé, como que se pierde a veces y me gusta tratarlo en esta discusión, así que pido disculpas si conceptualmente ya me estoy agarrando el cortazo.
Quedaron, ahí anotado 4 personas más. Yo no sé cuál es para liberar a Gregory y a Mariana, si quieren hacer un comentario final o después seguir con vosotros.
No, yo un poquito. A ver, capaz que algunas cosas por ahí que escuché que
que tiene que ver también con la, con la modalidad que no nos conocemos y con la modalidad, es ver, por ejemplo, a mí lo que me parece, cuando yo dije que había cuestiones que de reglas claras lo que se entraban era el debate y que no me preocupaba el debate sobre la definición de extensión, no es para rehuir el debate, sino para, me parece que también hay que evaluar críticamente el papel que determinados debates y que determinados atrincheramientos atrás de determinadas ideas de qué es la extensión o no, el mal que le ha generado a la institución, de verdad, todos tenemos lugares distintos. A mí, desde el Servicio Central de Extensión, les puedo asegurar que me archicansó el tema de tener que definir qué es la extensión y según lo que defina y ver quién va y quién viene y las definiciones y a qué definición se escribe para poder desarrollar tu actividad universitaria, porque me parece que una de las razones de ser de la discusión de política universitaria es la amplitud y la profundidad, y la amplitud es la más amplia democracia, y me parece que pueden convivir distintas maneras de hacer extensión. Por ejemplo, en nuestra unidad trabajamos mucho con sindicatos, hemos trabajado también con empresas. Hay universitarios a los que decirle que vas a trabajar con empresas es como nombrarle a Satanás, porque parece que es. Ahora, ¿eso quiere decir que la universidad tiene que tomar una postura de con quién trabaja? No. En ese sentido, yo no rehuyo debates, pero me parece que hay debates que son absolutamente estériles y que yo no debo de etiquetar. Me parece que que es un poco para tratar de diluir algo que señalaba Randall muy, muy claramente, el tema de los guetos. Hay cosas que han sido vistas como guetos. Digo, a mí me ha costado carísimas opiniones públicas de decir, yo hasta el 2006 no sabía que hacía extensión, y hace 20 años que trabajo con la comunidad. Cuando pasé al servicio de extensión, una unidad que pertenecía a Relaciones y Cooperación, que había tenido distintos avatares institucionales, la meten en el 2006 en el Servicio Central de Extensión porque era lo que más cuajaba, y ahí me tuve que poner a leer lo que era extensión universitaria. Nunca leí, no me estoy jactando de ello, pero quiero decir, trabajaba con la comunidad, creaba conocimiento, teníamos proyectos de investigación. Cuando yo dije esto públicamente, hubo quien me quiso matar. Entonces, me refiero a los debates que están buenos en tanto y cuanto sean. Para generar cosas nuevas, para generar actividades en común, para intercambiar opiniones, pero no para generar guetos, que creo que ha sido algo que ha pasado en nuestra universidad. Entonces me parece que eso es importante. Y porque además esas reglas claras, en términos, por ejemplo, de lo que está propuesto en el Estatuto del Personal Docente, también descentran un eje de la tarea de extensión universitaria y de otras, que es la militancia. A ver, y voy a decir algo que puede llegar a ser muy antipático. Sí, Agustín decía, yo tengo una misión como universidad, pero da la casualidad que yo tengo que compatibilizar dos cosas, yo y muchos de nosotros, ¿no? O todos nosotros. Mi trabajo, el lugar en el cual yo vendo mi fuerza de trabajo, pago mi alquiler y le doy de comer a mi hija en la Universidad de la República, es mi trabajo, lo debo de cuidar, lo debo de hacer, y además debo ser coherente con... No es que yo no trabajo en la universidad porque la universidad tiene determinados fines, yo trabajo en la universidad porque es el trabajo que conseguí y me tengo que atener a sus normas institucionales, que me parece que yo no milito en la universidad, yo trabajo. Yo para militar tengo mis espacios, y me parece que el poder centrar discusiones y abrir el panorama y abrir el panorama a la pluralidad de opiniones hace el tema de diluir el tema de la militancia, que para mí la militancia tiene que ser en los marcos de lo que son. Yo milito en ADUR porque soy afiliada a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República o en la FEUE, que en mi trabajo yo tengo que atenerme a un montón de reglas y procedimientos, ¿está? Que son esos, porque vuelvo a repetir, me parece que como el principio rector es ese, porque entre otras cosas, mi trabajo está financiado por los contribuyentes, por los ciudadanos, como decía hoy el compañero. El tema es el aporte a la sociedad, que es algo que se nombró mucho y que en lo que es imposible no estar de acuerdo. Es decir, tenemos que formar egresados y hacer y desarrollar funciones que aporten a la sociedad. Ahora, también estamos no integrando que la sociedad es un cúmulo de contradicciones, de relaciones sociales contradictorias, de estructuras sociales contradictorias, que adentro de la sociedad entra un montón de cosas. Entonces, no es la sociedad, ¿cuál? ¿No? Yo, por ejemplo, en una gran discusión que se dio, la definición de extensión que tomaba partir, los sectores más postergados, ¿no? Perdón, yo hasta nuevo aviso, nunca supe qué categorías científicas es los sectores más postergados. ¿Postergado con respecto a qué? ¿En el marco de qué relaciones sociales? Yo escucho el discurso de la asociación rural y es postergado. Escucho un discurso de otro actor social y es postergado. O sea, en torno a qué lo enmarco. Somos una institución. Entonces, digo, todo esto capaz que es muy provocador, quizá, pero también es para problematizar las cuestiones. Un profesional comprometido con la sociedad, ¿con qué? Juegan intereses de clase, juegan intereses corporativos, juegan intereses de las corporaciones profesionales. Hoy Gregory señalaba el tema de los anestesistas. ¿Será que no ha sido formado en determinado criterio de responsabilidad social? ¿O será que después los intereses que se defienden cuando ocupo determinado lugar social hacen que, bueno, yo voy a defender estos intereses? Y tuve práctica aquí con la extensión curricularizada y etcétera, etcétera. Digo todo esto porque no es todo, no me parece que sea, ojo que no digo que nadie lo haya dicho, pero es difícil pensarlo linealmente, a mí me cuesta. Entonces me parece que es muy complicado, porque en algunos lugares, y cuando yo decía hoy lo de, también quiero aclarar, cuando yo decía hoy de mi pertenencia disciplinar, era por el ejemplo que iba a dar, y porque muchas veces era más por no por marcar cancha, sino porque no puedo hablar de cosas que yo no manejo. Entonces, si me tengo que poner una etiqueta para decirle a otro, mira, cuando tú hablas de ingeniería, yo no estoy en condiciones de opinar y puedo dar un ejemplo de lo poquito que sé, me parece que ahí sí vale la etiqueta, que en algunos casos no es tan buena y en otros capaz que sí. Entonces me parece que es como muy... es muy rica la discusión, y lo que a mí me preocupa es que la discusión en torno a estos temas enriquezca la práctica de todos y no termine recortando y empobreciendo, ¿no? Eso es como una preocupación que tengo, que no es en realidad de respuesta a nadie, sino del pensamiento que me aparecía o las reflexiones que me suscitaban las distintas opiniones que dieron las personas, nada más.
Desgraciadamente, me han dicho a las 3 y voy a tener que ir en 2 o 3 minutos, digamos. Me ha parecido súper interesante muchas de las cosas que se han dicho, y tomando lugar de lo que decía el compañero, capaz que después me invitan y la seguimos en una conversación más tranquila, digamos, además que yo esté en Montevideo y sea más fácil. Porque ahora voy a tirar como 3 cositas muy breves que me surgieron así, pero solamente como titulares y quizás alguna provocativa, como hizo María. Entonces, me gusta tirar la bomba irme, digamos, ¿no? Pero como para que quede explicando, para que lo conversemos un poco más adelante, yo estoy a la orden para ir. Primero, recordar que el tema de evaluación creo que es un tema en sí que había que realmente entrar a discutir colectivamente. Yo no profundicé en eso, pero rescato mucho de lo que dijo el compañero acá a la derecha, el caballero a la derecha, que no me acuerdo. ¿Fernando es, no?
Fernando.
Sí, Fernando. Sobre el tema de la dimensión colectiva, digamos, en la evaluación. Yo creo que ese es uno de los temas más complicados, pero más necesarios que tenemos que incorporar cuando discutamos a fondo el tema de la evaluación. El aspecto de la dimensión colectiva, porque las funciones universitarias o la misión de universidad, como le queramos llamar, se hace a través de grupos colectivos, está claro en todas las dimensiones, y todas nuestras evaluaciones son individuales, digamos, entonces tenemos un problema ahí. Y también junto con eso material la dimensión temporal, o sea, tampoco tenemos que ser capaces de darnos cuenta que una persona, yo qué sé, de repente va a hacer cosas distintas cuando está al comienzo de su carrera, la mitad de la carrera, al final de la carrera. Cosas que parecen de sentido común, pero eso no está establecido, digamos, en ningún lugar. Y después, bueno, depende del tribunal, o depende de no sé qué, depende de las personas. Está claro que en toda evaluación lo más importante es la constitución de las personas que forman ese tribunal, ¿no? Si no ponen gente sensata y amplia o no. Pero está bueno quizás dar la discusión colectiva de estas dimensiones, ¿eh? Lo dejo por ahí. Al respecto, nada más quiero señalar que hay una resolución, esto se discutió mucho en la época, hace unos años, en la época de Rodrigo, y hay una resolución del CDC, en la resolución 4 del 31 de julio de 2012, que me parece que tendría que ser un insumo para ese día que se discuta el tema de evaluación. Es una resolución muy larga, más bien programática, Era una resolución unánime del Consejo Directivo Central de esa época, y que además, si uno le enriquece con los documentos que fueron elaborados para alimentar esa discusión, lo distribuido, en particular había uno de las que cada una de las comisiones sectoriales sobre cómo evaluar las tres funciones, digamos. Y me parece que ahí hay mucha, mucha riqueza que después, bueno, no es tan fácil llevarla a la práctica, digamos. Segundo tema, aplaudo mucho lo que decías, Mariana, de la necesidad de diversidad, digamos. Una de las cosas que tenemos es necesidad de diversidad, de defender la diversidad de instituciones. Es nuestra riqueza, digamos. Y para responder muy rápidamente a lo que decía la compañera que no veo la cara nada más, yo creo que si ven después lo que yo dije, estamos pensando lo mismo, digamos. Simplemente, bueno, nosotros cuando decíamos extensión y actividad en el medio era una pretensión de diversidad, de que todo el mundo encuentre su lugar, de no poder no decirle a nadie que tú no estás aquí, digamos. Era fundamentalmente eso. En ningún, yo puse el ejemplo de la divulgación, pero no quiere decir que la divulgación sea solo de la extensión. Por supuesto, si alguien hace divulgación de su actividad científica, es para mí una actividad con el medio. Si hace una divulgación, por ejemplo, en un programa de televisión, es una actividad con el medio. ¿Se entiende? No estoy diciendo, y es muy necesario, y lo tiene que exigir la CECI, digamos. No hay que segmentar las cosas, es muy difícil segmentarlas. Ahora, sobre el punto, la última intervención tuya, Mariana, ahí yo tengo una diferencia que no puedo realmente expandirme ahora, pero con gusto, ya repito, participaría en conversaciones, en charlas, en talleres sobre eso. Para mí no es lo mismo, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, o toda la promoción que tenemos en este momento del emprendedurismo como una manera concreta de que nuestros jóvenes se inserten en la economía de mercado operante, que es promover, yo voy a usar una palabra que usó la Iglesia Católica del Vaticano II, opción preferencial por los pobres. La Iglesia Católica, organización conservadora por definición, fue capaz, y mira, y vaya si le dio vida, no solo a la Iglesia, sino a la sociedad donde participó, esa definición, una opción preferencial por los pobres.
Pero claro, no dice los postergados, dice opción preferencial por los pobres.
Bueno, yo no creo en eso, yo creo que está claro lo que quería decir, postergado, digamos, no importa. Me parece que es una, lo que estamos planteando ahora, una opción preferencial por los pobres. Para decirlo de manera un poco caricatural, pero para que se entienda lo que quiere decir. Y creo que todo el mundo lo entendía, francamente, creo que la gente entendía. Y cuando también cuando se criticaba desde los críticos, digamos, evidentemente la manera caricatural en que lo criticaban, por ejemplo, cuando Roberto Macariani, justo el ex rector, dijo en una entrevista, para hacer extensión no tengo que embarrar los pies a un plan de vivir, estaba hablando de eso, ¿no? Era una, por supuesto, era una caricatura, no era lo que es, pero era una manera de hablar de la opción presencial por los pobres. Yo creo que hay que tener cuidado porque en el mundo este que estamos viviendo se está imponiendo mucho esta idea del emprendedurismo, etcétera, contra el cual yo no tengo, una posición de principio. Pero me preocupa cuando eso es lo fundamental en muchos ámbitos. Cuando eso es lo que nosotros transmitimos a los muchachos como la manera, digamos, cuando hay otras cosas. Y para eso además tenemos una contraparte o contrapartes que tienen mucho poder adquisitivo y que pueden conveniar con la institución y podemos hacer como corresponde mi convenio con ellos. Pero yo no estoy de acuerdo con mezclar, digamos, la misma bolsa de la extensión. Apex o el PIM o quien fuera, o los ESI, no sé cuáles, con, un convenio con un BM o con quien sea. Creo que son cosas.
Pero yo no mezclé eso.
Me
estás adjudicando
la
opinión que yo no di.
Está bien. No lo tomes como una cuestión personal contigo. Tú mencionaste el tema, pero no. Sí he escuchado, en todo caso, expresiones que han surgido. Desde el rectorado actual han sido tomadas por personas y las han interpretado así. Vamos, experiencia muy privada, muy rica en Estados Unidos a principios de este año, estuve 6 meses. Y me llamó la atención una exposición de trabajo estudiantil, vamos a decir de extensión. Era un programa con muchísima guita, ¿no? De una cosa del tipo extensionista, digamos, donde los jóvenes tenían que tomar un problema y abordar el problema, buscar soluciones, enviarlo con la gente, bla, 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 bla. Y bueno, yo fui, empecé a mirar, pero realmente pareció, había cosas súper interesantes. Pero resulta que alguna de las, una en particular que me impactó era que tenía que ver con el uso de agroquímicos y todos los problemas que tiene en la gente, en Estados Unidos en particular, en ciertos lugares, había otro proyecto similar sobre fracking. Y al final el proyecto era cómo convencer a la gente, cómo hay que hacer el trabajo, digamos, de marketing y de difusión para que la gente, digamos, para facilitar a la empresa la llegada al medio. Bueno, a mí me parece que eso es sin duda un trabajo de relacionamiento con el medio, no hay duda. Seguramente fue objeto de un convenio entre esas empresas y seguramente los muchachos aprendieron mucho. Bueno, yo qué sé. Yo no me siento identificado con eso, pero como dije al principio, creo que hay que buscar la diversidad. Francamente, creo que hay que buscar la diversidad y coincido plenamente contigo en una cosa, Mariana, que es que nos hace mucho mal y es muy peligroso mezclar, digamos, la dimensión política, propiamente política partidaria, que tenemos todos el derecho y casi hasta el deber de militar cada uno lo que quiera con la institución universitaria. Peligra la institución al introducir dentro de la institución, digamos, la política partidaria. Y a veces esas fronteras están difusas y ahí hay un problema, lo vemos en Argentina sin duda, y tenemos que ser muy vigilantes. Pero yo estoy de acuerdo también en que ese es otro de los digamos, terrenos resbalosos donde de repente tenemos problemas. Quiero terminar simplemente comentándoles que haciendo un poco de propaganda, digamos, para un sitio web que teníamos un grupo de amigos de Pablo Carrevalo, que es un compañero que militó mucho por este tema de la extensión, literalmente militó y la practicó, y se llama www.pablocarrevalo.org. No hay ninguna organización para el Carrevalo, pero ese es ¿cómo se dice? La terminación, ¿verdad? Bueno, y habíamos puesto más de 200 documentos, cartas, entrevistas, discursos, etcétera, de Pablo, y hay mucho material sobre muchas cosas, pero también sobre extensión, entonces puede alimentar a la gente para la discusión. Y les pido disculpas porque me tengo que ir a la
final. Muchas gracias.
Gracias.
Lo que estaba aconteciendo en el estatuto del personal docente y
íbamos por los servicios y éramos, ojalá hubiera habido discusión, entrenamiento, lo que fuera, cualquier cosa, sí, pero la verdad no había nada. Y bueno, nada, me parece bárbaro, y capaz que sí, yo he escuchado, digo, conozco a algunos de los EFIs que están acá porque, digamos, porque he ido a escucharlos cuando han estado y nosotros hemos invitado, ¿no? Como el de salida, por ejemplo, ¿no? Lo escuché dos veces. En un momento hasta estuvimos como embarcados en un ámbito común cuando nos convocó este chef y presentamos nuestro trabajo. También, y sí, me resulta que debiera de existir alguna transversalidad, que debiera haber un espacio en el cual se pudiera, digamos, crear, ¿no? Yo, por ejemplo, me quedé, digo, me hacía una cosa impresionante, que era una vez que teníamos que hacer como una redacción, la posibilidad de escribir en la red wiki, que decía, bueno, yo había propuesto, bueno, ¿cómo hacemos para...? Éramos como 40 personas, ¿verdad? Para escribir algo. Y decía, bueno, por lo menos vamos a adjudicarlo en un color. Fíjense, porque aquello iba a ser. Y justamente vos proponías como que lo contrario, como que no, como cada uno viniera, interviniera, no sé qué. Bueno, a mí casi que me enloqueció, ¿no? Y casi que me quedé porque me tironeaba Inés, me tironeaba, como para que de alguna manera permaneciera un poco ahí. Pero sí, creo que me parece que esa es la propuesta, perdón, que me tomé este tiempo. Pero capaz que debe venir y trabajar desde ese lugar donde todos trabajamos poniendo las cosas sobre la mesa. O sea, hacerlo más territorial, tal vez. No territorial en el sentido de perra, que es territorial, ¿no? Sino en ese sentido de trabajar un poco desde abriendo esa cuestión al territorio.
Estaba hablando
algunas
cosas, Jessica y
bueno. No, yo solo quería decir un poco para habilitar un poco el diálogo. Digo, yo no sé cómo explicarte yo tengo una modalidad de hablar, ¿no? Pero digo, la necesidad de diálogo que tenemos acá dentro de la facultad, porque yo sobre una cantidad, incluso sobre la discusión del concepto de diálogo, estoy abierto al diálogo. Me gustaría que pudiéramos intercambiar ideas sobre una cantidad de cosas, la comisión de investigación. Sí, yo a veces me saco con algún tema, viste, que no es el apropiado, pero la verdad es que el saludo a la bandera, a mí ya, viste, me tiene saturado. Estoy casi como para jubilarme, no hemos hecho otra cosa que saludar a la bandera. Vamos a propiciar ámbitos de diálogo, vamos a discutir lo epistemológico, una facultad que congrega como si fuera una federación de carrera. Vamos a empezar a discutir contenidos, ¿no? Y sobre esto, por supuesto, porque todas las cosas nos caen tocamos. Y yo viajo a Rivera 50 veces en el año haciendo esto que se llama extensión. Y la verdad es que no sé si tenés tiempo para que te puedas contar todo lo que estamos haciendo nosotros. No existe. Y no sé si habrá un repositorio que pueda contar. ¿Está? Digo, tenemos la necesidad de dialogar y tenemos que ordenarnos para el diálogo. Y acá es donde hago mi contribución mínima y cierro. Creo que tenemos que dejar lo descriptivo en relación a lo que estamos haciendo y empezar a hablar de lo metodológico, ¿no? Empezar a hablar de contenidos, de definiciones, de establecer glosarios, de moverlo lo más, no científicamente, lo más rigurosamente posible en el sentido de empezar a tener cosas en común. Los arquitectos y los diseñadores, los paisajistas y los comunicadores visuales. Porque hasta ahora estamos, ¿viste? Estamos coqueteándonos de algún modo, pero no hemos puesto la carne en el asador. Entonces, pero por supuesto que diálogo. Digo, mientras estuvo comentando el tema del plan, ¿no? De facultad de arquitectura, yo participé de todas las reuniones del área hasta que me cambiaron el área y no pude ir más. Y vi pasar la cosa así, bim, bom, bam, bim, no sé de lo que estaban hablando, ¿viste? Entonces, dije, pero ¿cómo no vamos a querer diálogo? Vamos a hablar, pero vamos a hablar lo que tenemos que hablar. Y digo, y para mí yo prefiero más la bottom up que la top down y todo, ¿viste? Entonces cuando yo digo, prefiero el diálogo a la pregunta, es porque vienen a hablar a la persona y yo le tengo que hacer preguntar. Si hay una cantidad de cosas en las que no estoy de acuerdo y hay cosas en las cuales a mí me parece que tendría que enfocarse desde un horizonte más alto. Porque yo, viste, como decía el compañero, ¿quién era? El compañero decía que estaba clausurado el tema de los fines de la universidad. Si está clausurado el tema de los fines de la universidad, carajo, perdí 40 años de mi vida acá adentro. No, perdona, es general, es catarsis general esto, ¿viste?
que de repente podía ser muchas veces también se vio un falso contrapuesto con el compromiso con la calidad, digamos, del producto, pero capaz que eso viene a cuenta de una cuestión un poco más amplia y que me parece que estaba como falsos contrapuestos. Eso estaba bueno empezar a ver, y en esto de la evaluación estaba bien el tema de empezar como a fortalecer la extensión en ese sentido, y viene a cuenta de esto de las evaluaciones, de poder repensar nosotros las evaluaciones. Y creo que en ese repensar esas evaluaciones también hay que repensarlas desde todos los actores e incluir a todos los actores, no solo desde el cuerpo docente y del proyecto, sino desde una visión más institucional. Con la experiencia que tengo en extensión, uno cada vez que se embarca en eso o presenta junto con un proyecto, sabe que entra en un lugar de mucha variabilidad y mucha incertidumbre, y donde sabe que va a entrar en un lugar de muchísimos riesgos. Y esos riesgos, si bien son asumidos, y muchas veces hasta uno ya tiene ciertos mecanismos para sortearlos, para vivir en ellos, me parece que también está bueno que se asuman desde todos los lugares. Que vos, bueno, yo asumo este riesgo, pero en tanto la institución tiene que ser la que transite esto. Entonces, como estar ahí como vasos comunicantes, de poder también tener un lugar de referencia donde decir, mirá, asumí el riesgo, esto, mirá, valió para tal lugar que yo no lo tenía, voy a precisar o más recursos o menos recursos, o apuntamientos de estos lugares. Más de capaz de lo metodológico, pero que hacen el vínculo entre el docente o el proyecto con la institución o los centros, tanto de cada facultad o hacia central. Me parece que eso puede llegar a ser sano, porque a uno lo hace sentir que está atado a una organización más amplia. Y ya básicamente quería decir eso, y después una cuestión particular que tal vez ya está discutida, pero yo cada vez que venimos presentando proyectos, lo pregunto, y tal vez soy yo, pero no me termina quedando claro si hay una cuestión general y en práctica, que es en la, hoy por hoy, ¿cómo se cruza la curricularización con el nuevo plan de estudio? Es una cuestión bien práctica, pero que me parece que hace que decimos, obviamente la extensión tiene que estar tal vez en la carrera de arquitectura. Buenísimo, porque tal vez tenemos para aprender de las otras carreras que ya tienen resuelto, pero este nuevo plan de estudio, tengo algunas como prefiguraciones, pero no me termina quedando claro bien cómo puedo yo adaptarme y ofrecerle a los estudiantes crédito por práctica extensionista.
No, en verdad, lo que te comentaba en el grupo de los profesores habías dicho, lo de los fines universitarios, y en verdad que me hiciste acordar una vez una charla que vino Otero a dar, y que él mostraba un trabajo que estaba haciendo en Panisópolis, que era una favela que era de San Pablo, que tenía 3 millones de habitantes, y en verdad un poco la comparación que hacía era la cantidad de universitarios que había en Brasil y el índice como de indigencia, de pobreza que había en Brasil, lo correspondía como a varios lugares de Latinoamérica, y llegaba a Uruguay era también como el porcentaje de universitarios que había, y el índice de indigencia y de pobreza era como súper mega alto. Entonces, como que un poco decía esto, que falta de responsabilidad, falta de conciencia social, el fracaso de la universidad un poco, como de los niños universitarios, ¿no? Y un poco también es como, ¿qué pasa, no? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué si realmente hay tantos universitarios? ¿Por qué pasa el fracaso, no? Como todo el tema este, como el compromiso social, que como, yo que sé, nosotros como estudiantes de arquitectura, de repente vendemos rifas y nos vamos de viaje, y somos 300 al año, y 300 de economía, y es verdad que devolvemos cuando venimos. O qué se genera a partir de eso, como no se sabe, es como muy difuso. O sea, eso como por un lado, y también como que todo ese fracaso también como, no es un fracaso, pero una cosa como que se le queda de gusto también un poco, ¿no? De que como que pasen esas cosas. Y como que cuando también hablan de la baja calidad que había como de la arquitectura, justo, ¿no? Pero que tenía que ver también como con el Estado separatista, que funciona todo separado, funciona como la universidad por un lado, el Estado por otro, el ejército por otro, como tres cosas que tienen un montón de fuerza. No coordinan, entonces yo que sé, de repente está la intendencia diseñando no sé qué cosa, y acá en los cursos diseñando la misma cosa, por otro lado no hay
no hay canales, son débiles los canales, no, es como difícil coserlos. También una de las tareas de la extensión me parece que puede estar como coser esos canales y que esas cosas engorden y sean la misma cosa por donde va todo, ¿no? No sé, es un poco, ¿no? Como que no. Me acordaba que en Italia era más que Estado Vaticano y acá era como la velar y el ejército del Estado, como tres cosas con fuerza que van moviendo un montón de fuerzas pero que no se coordinan, entonces estaba yo que como que queda ahí todo medio débil.
No, a ver, capaz que tenía más sentido si estuviera la directora, porque quería comentar que lo he unido del debate, pues, el debate académico, estoy hablando de otro tipo de debate. Creo que ese es el debate que nosotros podemos permitir. Sea planteo, sea el social, lo ha sido siempre, lo ha sido desde ámbitos profesionalistas o desde ámbitos académicos. Mi postura, en eso ha sido siempre así. En ese sentido, para nosotros, me parece que construir en definitiva la extensión es, por ejemplo, plantearnos poblaciones poblaciones beneficiarias directas o indirectas. Eso es lo que hace que un proyecto tenga más potencia o menos potencia desde el pensamiento de la Universidad de la República. Eso es una pregunta que debemos hacer. Y ese es el debate que me quiero preguntar. Y me parece que justamente es un debate donde no siempre hemos trabajado más. Y eso es lo que hace la diferencia entre la extensión y la sanidad. Si nosotros construimos eso, construiremos justamente esos matices sin excluir a nadie, porque no como universitaria nunca tenemos que ser inclusivos en esta estructura, como bien lo planteaba Egon, pero ser inclusivo no quiere decir que abramos el abanico justamente y pongamos las cosas donde están y donde tienen que estar.
Yo quería decirles algo que tenía que haberles dicho al principio, que estamos grabando esta intercambios y nosotros hemos estado tomando múltiples notas y con la grabación, la idea es retomar todos esos temas que están planteando para el trabajo futuro.
Nosotros podemos aportar, pero no me puedes aclarar si estamos ahora digitando o trabajando.
No, yo quería, quería agregar algo en relación a lo que estuvo como por acá ahora al final, en relación a plan de estudios de arquitectura, pero en realidad es como una buena oportunidad para los procesos que están en discusión de la revisión de los planes de estudio de las otras carreras, que es algo bastante en contexto que dije al principio. En el plan de estudio de arquitectura, y vos participaste en las discusiones largas de mucho tiempo,
de la área de política,
los temas era cómo no correrme mucho de lo que vengo haciendo, fue bastante difícil el desarmar y de hecho se llegó no a lo que se quería, sino a lo que se pudo. Y creo que la cuestión de la extensión, y bueno, lo sabe bien la cuestión de extensión, lo discutimos mucho en el servicio, en términos como numéricos no es explícito, igual que no lo es en la investigación, ¿no? O sea, no nos olvidemos de eso. Pero sí existen espacios que de hecho en esta implementación, por lo pronto en este primer año, se generaron y por lo pronto voy a rescatar uno, hay varios, pero el que para mí como fue como más interesante fue en la transversal de inicio, donde se tomó una temática, bueno, la transversal de inicio de sostenibilidad, desandó, o sea, confluyeron distintos ámbitos en la generación y en la ideación de esa transversal, donde, bueno, las transversales, digo, pues capaz que no todo el mundo, o sea, tratan de, sobre una temática, la coordina un área, pero trabajan las tres áreas, ¿no? Tecnológica, histórico-crítica y proyectual. se diseñó también como a caballo de varias actividades que estaban sucediendo, el seminario de Montevideo y demás, dieron oportunidades para trabajar en el caso del seminario de Montevideo con el PIM, con el programa integral metropolitano, y generó como excusa para que bueno la transversal trabajara, ¿no? O por lo pronto se aproximara a la temática de la sustentabilidad en el territorio, con distintos, generando distintos tiempos, porque también en la extensión, que algo no hablamos mucho acá, pero, el tema del tiempo, ¿no?, el académico y el tiempo en el territorio o en los contextos donde se actúa, hace que muchas veces en la curricularización sea como conspire, ¿no?, para que eso se termine como, y de repente un grupo no termina como de cerrar la experiencia, lo que es un semestre académico, es un tiempo muy corto. Entonces, también a veces la distinción de extensión y actividad en el medio se da en eso, no se termina de concretar una actividad de extensión plenamente o cabalmente, ojo, con todas las variantes que tiene la definición, ¿no? Y bueno, pero sí, quizás es una actividad en el medio, que es lo que en realidad mencionaba Juan, y en los talleres pasa mucho, quizás estamos más cercanos a actividades en el medio y no, por lo pronto, en un semestre una actividad de extensión. Entonces, el espacio transversal es una oportunidad. Las optativas fueron otro espacio para oportunidades, ya sea de extensión o de investigación o de determinadas cátedras. Pero algo que sí me parece que es súper importante y que creo que tiene que ver con estos cruces es, cómo también desde la actividad docente, nosotros a la interna de los espacios donde trabajamos, que creo que tiene algo que ver con lo que vos decías, es generar ciertas sinergias y contagiarnos, porque digo, así como los estudiantes, y lo mencionaba Jessy, que pasa, por ahí, ¿qué es la extensión, qué es la investigación? Creo que los docentes somos los primeros en que tenemos que poner ese tema sobre la mesa, por lo pronto empezando en los espacios donde estamos trabajando. Las instancias estas, está bárbaro, nos entendemos, nos cruzamos, capitalizamos lo que estamos haciendo y aprendemos del otro. Pero si nos quedamos en lo que siempre hacemos, no derramamos, que es algo que con el servicio hemos tratado en todo este tiempo, generar instancias, obviamente las agendas a veces conspiran con todo lo que queremos hacer, y también nosotros tenemos un poco menos, o en estos momentos que capaz no son los mejores, pero bueno, la facultad es compleja, tiene un montón de otros temas que hace que a veces conspiren, pero me parece que también eso, entender que nosotros somos los que podemos amplificar muchísimo esto y sumar en la conformación de equipos, en el diseño de propuestas, trasvases, intercarrera, que creo que tenemos un potencial enorme y una oportunidad, que de hecho, y paso no ahora a las optativas, sino a las selectivas, está siendo dificilísimo y está en la mano hacerla a la interna y a la externa dentro de la universidad, ¿no? Esta cuestión de, bueno, por definición lo que es una electiva y después en la práctica parece una cuestión como que es sumamente burocrática y compleja, ¿no? Cuando debería ser muchísimo más fácil. Entonces, quería como solo hacer como esa mención y a la vez creo que, obviamente, el plan está en revisión, es un proceso que vamos a entrar con el nuevo decano, pero en las nuevas carreras hay una oportunidad que está como entre manos porque, bueno, en la licenciatura se está discutiendo y en la escuela hay una especie también como, bueno, de efervescencia en varios sentidos que, bueno, que puede ser la oportunidad. Cuando también en la escuela tiene espacios que nosotros reconocemos como una fortaleza desde hace tiempo de ya incluidos en su currícula donde trabaja en la extensión. Y para nosotros dio en la facultad, el mirarlo, ¿no?, la inclusión de la escuela a la universidad y específicamente a la facultad fue como un ejemplo muchas veces para bueno mirar esas experiencias.
Sí, una preguntita, porque es una especie de duda, creo que estás viendo aquí. Creo que es porque la curricularización en sí mismo de la extensión, cuando vos das como créditos específicos de la actividad, que de alguna manera se contamina.
Dentro de lo que es el plan de estudio,
porque la verdad es que, claro, nosotros en un momento lo que empezamos a hacer fue algunos cursos que se fueron como arriesgando, ¿no? Como en el caso de diseño 3, en el caso de la vieja agronomía cuando estaba en el plan viejo,
de generar, o sea, de tirar al estudiante a hacer la extensión y eso validarlo por la dimensión, digamos, del curso, medio como, como a prepo.
Pero ahí en esa actividad hay un objetivo de enseñanza. Claro, en la otra hice la actividad y ya tengo el crédito.
Hay un objetivo de enseñanza, era algo que, o sea, que se contrastaba, ¿verdad? Pero es como una trampa también, ¿no?
Sí, más o menos.
Si lo nuevo es que de alguna manera se consigue.
Si lo pensamos desde donde un poco se trató, y eso sí. También lo hice explícito hoy al principio, sí. O sea, en la cuestión como de tabicar, ¿no? Enseñanza, investigación y extensión, es un camino que para nosotros nos parecía que no era válido, era mucho más rico, y creo que tiene que ver con eso que vos decís, y con lo cumplió un poco en función de, a ver, un docente que tiene, porque a ver, de nuevo, es una facultad que la carga horaria docente es muy baja, ¿tá? Y tenemos que pedir que haga investigación y extensión. Entonces, bueno, la integralidad para nosotros fue una bandera en el entendido que la sinergia que genera una sobre la otra es mucho más rica, y por algo también nos está como créditos de extensión, créditos de sino, estar atentos a que se pueda desarrollar.
Además, la crisis es bueno, en el aula, ¿viste? Porque
falta muchísimo, no me acuerdo.
La clase, el aula, eso está en crisis, ¿viste? ¿No?
Bueno, yo es una cosita que me dijo Maciel, respecto a la promotora del territorio, los ¿no? distintos talleres, digamos, nosotros hace años estamos tratando hace años de esa comunicación entre ver qué está haciendo el otro para poder hacer cosas conjuntas. Habíamos hecho el mapeo territorial,
está,
pero te aconsejo la prueba, lo que hicimos que era consultar cada semestre a todos los cátedras, talleres, ¿no? Todos los ámbitos, dónde van a ir a trabajar en el semestre para eso en particular. Tratar de tener ideas, cómo hacemos para llegar, o sea, a ver cómo podemos, está bueno, tener ese instante de decir, bueno, a ver cómo llegamos, o sea, cada taller, a cada docente, a cada, para bueno, que vean esa importancia de, bueno.
Y era como anecdótico, tiene más que ver con cómo poder entender, o sea, todos ustedes son más conscientes que ninguno, de su trabajo que nos da, uno de nosotros es abordar cualquiera de los procesos, ¿no? Y entonces, nada, eso de intercambiar. ¿Cómo fuiste resolviendo o haciendo o no sé qué, o las cosas que te dan más trabajo, que, sí, sí. ¿No? Que te generan una... tenemos más danos, tenía que ver con eso, y lo el diálogo lo traía porque vos abriste como la conversación, así, bueno, ahora tenemos media hora para dialogar, Alberto Fernando, pero toma como el concepto de diálogo, simplemente, nos costó como mucho explicar que era como otra, era solo como mirarnos un poco, era como...
Resalto la otra parte, por suerte nos encontramos en un territorio porque
claro,
o sea, a ver, sin duda.
Muy bien. Bueno, quedamos con